Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una mañana más a las mañanas aquí con Gente Radio desde el puerto de la Cruz, la 95.6 de su dial de FM, y si no nos pueden seguir por las ondas a través de internet por la www.genteradio.net o por el streaming de nuestra página de Facebook. Hoy es martes 22 de noviembre del 2022, día de Santa Cecilia, de Santa Celia, y también celebran sus onomásticas los Ananías, Filemones, Benignos y Mauros. Pero hoy es el Día Internacional del Músico y Día Internacional también de la Música. Día en el que hemos perdido a una de las personas, uno de los poetas, uno de los cantautores más significativos del siglo XX, del final del siglo XX. A mí personalmente me acompañó, como a tantos jóvenes españoles, en la transición democrática y nos ayudó a entender que el mundo podía ser de otra manera, que había valores, que había sentimientos, que había progreso, que había democracia, que había libertades y que había realidades que, a las que había que enfrentarse. Se trata de Pablo Milanés, que ha fallecido en el día de ayer, a los 77 años, tras una enfermedad infecciosa que le ha ido complicando la existencia hasta que ha acabado con él. Más de 40 discos, más de 40 LP contemplan su obra. A mí me queda pena porque me acompañó en momentos delicados de mi existencia y creo que a muchísimos de mi generación les ayudó a entender lo que era la vida. La semana que viene le vamos a rendir un sentido homenaje y le vamos a hacer protagonista de las pausas musicales del programa de aquí, de las Mañanas con Gente Radio. Tristeza me inunda hoy, pero muchas canciones no eran tan tristes, eran bonitas. Recuerden aquello de Yolanda. Mira, pues José quería poner puesta una, pero no. Pero a mí hay una que me gusta por encima de todo. Hay muchísimas, ¿no? Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Pero quizás la que más ha calado en mi personalidad es El Tiempo. Las recordaremos todas ellas las recordaremos la semana que viene. Tristeza hoy nos inunda, pero tenemos que seguir adelante. The show must be go on, decía alguien por ahí, ¿no? Así que vamos para adelante y, aparte de celebrar el Día Internacional de la Música y del Músico, con el fallecimiento de Pablo Milanés en todo lo alto, ha elegido un día fantástico a la hora de fallecer. Recordarles que con Silvio Rodríguez constituyó la nueva trova cubana, que fue algo espectacular en aquel final del siglo XX. Bueno, vamos a ver lo que ocurrió tal día como hoy, 22 de noviembre, en la historia de la humanidad. 2004, Ucrania presentó la Revolución Naranja. Ucrania lleva presente en la actualidad europea hace mucho tiempo, pasa que no nos afectaba el grano, al petróleo ni a la energía eléctrica, y entonces pues los países occidentales no le prestábamos muchísima atención, ¿no? Pues bueno, ya te digo que hoy, tal día como hoy, 22 de noviembre del año 2004, en Ucrania se presentó o se produjo la Revolución Naranja, promovida por los dirigentes pro-occidentales Yukashenko y Timoshenko, en protesta del más que demostrado fraude electoral de las anteriores elecciones generales. Año 2004, ya venía rebundándose ahí una historia importante en Ucrania. Vamos ahora al año 1995, Simón Pérez, dirigente israelí, asume la presidencia de Israel, además del Ministerio de Defensa, tras el fallecimiento en el atentado que costó la vida al primer ministro israelí, Isaac Rabin. Año 1993, se crea la aerolínea insigne del Emirato Qatar, Qatar Airways, que vino a incorporar las aerolíneas de lujo, hiperlujo, a la oferta turística de este país, de los de allí, de Oriente Medio. Ya he posicionado, que ayer estaba yo con dudas cómo funciona todo aquello de la península arábiga. Algún día se lo apuntamos, porque la historia de aquella zona del mundo es bastante, bastante interesante y curiosa. Pero bueno, hoy traemos aquí al recuerdo histórico que tal día como hoy se creó una de las compañías de hiperlujo más importantes en la actualidad, Qatar Airways. Año 1990, Margaret Thatcher dimite y es sustituida por John Major, también buen primer ministro. Pero con ella, con Margaret Thatcher, acabó la época del neoliberalismo, o mal llamado neoliberalismo, que sacó al Reino Unido y Gran Bretaña de una profunda crisis económica y lo puso en la palestra, en los números unos de la economía internacional. Murió por fuego amigo, como casi todos los grandes políticos. Desde dentro de su partido se la cargaron. Seguimos hacia atrás, 1978. Se aprueba en las Cortes Españolas el último estatuto autonómico de las comunidades mal llamadas históricas, pero llamadas constitucionalmente comunidades autónomas históricas. Se trata del Estatuto de Autonomía de Galicia y fue aprobada en las Cortes Generales, en el Parlamento Español, en el año 1978, poquito después del referéndum de la Constitución. Ahora vamos al año 1975, tal día como hoy, 22 de noviembre, dos días después del fallecimiento del dictador Francisco Franco, Juan Carlos I, el actual rey emérito campechano, y en ese momento fue proclamado rey de España. La verdad es que la historia de este señor habrá que estudiarla dentro de unos años. Ahora mismo estamos excesivamente contaminados por la actualidad y por sus gravísimos errores de final de su mandato. Pero debemos de respetar la figura, porque no todo lo que ha hecho Juan Carlos I ha sido malo. Y inició su andadura como jefe de Estado tal día como hoy en el año 1975. Vamos ahora al año 1968, año en el que los Beatles sacaron su 18º LP. De los 21 que componen su discografía, solamente faltaban por sacar el Yellow Submarine, el Abbey Road y el Let It Be, que se produjeron en los años 69 y 70 para concluir con esa tremenda carrera exitosa. En este álbum, también conocido como White, el álbum blanco de los Beatles, está una de sus mejores canciones y a mí una de las que más me gusta, Hey Jude. Vamos ahora al año 1964. En Argelia se funda uno de los movimientos, pues realmente se llama Movimiento para la Independencia del Archipiélago Canario, el MPAIAC, año 1964. Responsable, indirecto o directo, depende de la apreciación que cada uno tenga, del mayor accidente aéreo producido en la historia de la aviación aquí en el aeropuerto de Los Rodeos, al desviar dos vuelos provenientes de América, del aeropuerto de Gando de Las Palmas al de Los Rodeos, y confluir, pues, un retraso importante que produjo la temeridad de que cometieron algunos controladores aéreos y pilotos, que produjo el mayor accidente aéreo. Pues en el año 64, en Argelia, se fundó el movimiento MPAIAC, Movimiento para la Independencia del Archipiélago Canario. Año 1963, tal día como hoy, 22 de noviembre, John Fitzgerald Kennedy fue asesinado en Dallas por un disparo certero que todavía no sabemos quién lo produjo, pero parece ser que todo indica que no fue un solo hombre el que hizo estos disparos. Año 1955, la Unión Soviética, la antigua URSS, estrena su bomba de hidrógeno, una amenaza nuclear que durante la década de los 60 y los 70 nos tuvo a todo Occidente francamente preocupado con aquella enorme preocupación sobre un posible conflicto armado atómico. Ahora vamos al año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. El Líbano se independiza de la Francia conquistada por la Alemania nazi. Y en el año 1497, Vasco de Gama, el navegante portugués, dobló por primera vez el Cabo de Buena Esperanza, el cabo más al sur del continente africano, empezando a circunnavegar, que no consiguió darle la vuelta al mundo, pero sí bordeó el continente africano, estableciendo la ruta hacia las Indias para establecer comercio entre el Reino de Portugal y aquella parte del mundo. Y finalmente paramos en el año 1462, año en el que tenemos la primera constancia por escrito que el pueblo gitano se asentó en la comunidad andaluza. Fíjense ustedes que hace tan solo 500 años que los gitanos conviven con los españoles, o con los antiguamente españoles. Ahora no sé cómo se nos llamamos. ¿Castellanos? No sé. Bueno, vamos a dejarnos de bromita. Hace tan solo 500 años los gitanos llegaron provenientes del centro de Europa a Andalucía y establecieron pues una comunidad importantísima que ha contribuido en el enriquecimiento de la cultura de este país y, entre otras cosas, a crear conjuntamente con la tradición de música árabe una cosa que ahora mismo es un bien de interés cultural inmaterial como es el flamenco. Paramos aquí, vamos a saber qué nos espera hoy en materia climatológica. Yo traía 16 grados, un poquito más frío de ayer que ayer en el coche, pero para saber exactamente qué va a ocurrir hoy en materia climatológica nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo nuboso en el norte y en el este, con probables lluvias débiles por la mañana, con temperaturas con pocos cambios, quedándose en valores de 25 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz y Candelaria, o 22 en La Laguna. El viento será del nordeste moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ayer lo comentábamos con Leopoldo y hoy es portada en todos los titulares, con titular mayúsculo, de toda la prensa escrita y digital de Canarias. Se trata del el cese de dimisión o la dimisión cese o la dimisión por indicación del Partido Socialista o de su jefe, el señor Luis Geray, alcalde de La Laguna, de el que ayer no estaba aparecido y estaba completamente desaparecido, concejal de Hacienda, Asuntos Económicos y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, don Alejandro Marrero. Porque la verdad es que el tema va a traer cola. No sé si se acabará aquí, si el precio o el costo político será la dimisión de este concejal, o realmente se abrirá el melón que a mí se me ocurre que debería abrirse. La utilización de los bienes públicos, del dinero del erario público, en los usos personales de algunos políticos de escasa responsabilidad o de escasa valía. Los datos y los hechos son los que son. Y ya narrados cronológicamente, lo primero que pasa es que aparece un señor desorientado, vestido de oscuro, y un conductor de guagua se pone en contacto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado avisando de que por el carril de aceleración de la autopista hay un señor desorientado, ¿no? Cuando la policía lo identifica, en el escrito aparece que es un señor nacido en 1985, no pone su nombre, ¿no? Por respeto. Pero bueno, es un hombre que va caminando por la carretera y está desorientado y un poquito ebrio. Le ayudan a llegar a su domicilio y ¡zas! Se acabó, ¿no? Estos son las 5:45 de la mañana según el atestado de la Guardia Civil. Dos horas después, la policía local de Tacoronte encuentra un coche chocado, estampado contra un muro por la trasera de McDonald's. Con la marcha transmitida, arrancado, activo, con las luces encendidas y la puerta del conductor abierta. Dentro encuentran documentación del Ayuntamiento de La Laguna, tanto general del Ayuntamiento como de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, además de una sillita de bebé en asiento trasero. Esos son los atestados, ahora hay que investigar, pero todo apunta a una cosa y la otra, ¿no? Podemos meterle la palabra presunto, bueno, pero esos son los datos de los que dispone las autoridades para investigar qué ha sido lo que ha pasado. La policía local de Tacoronte tendrá que investigar quién era el conductor que abandonó su vehículo en esas condiciones y si tiene algo que ver con la aparición de una persona desorientada en la autopista dirección El Sauzal. Lo que pasa que es que, a preguntas, el señor Alejandro Marrero dijo que su coche se lo habían robado. Ya la cago. Porque como alguien demuestre que el que conducía el coche era él, que creo que no va a ser muy difícil demostrarlo, y si no, paso están los profesionales de las investigaciones judiciales y policiales, creo que no van a tener muchísimas dificultades para conseguir demostrarlo. Pues nada, el tipo la cagó, porque ¿a quién se le ocurre decir que le robaron el coche cuando no se lo habían robado? A lo mejor se le había olvidado dónde lo dejó. La verdad siempre es el recorrido más corto en cualquier ocasión. Y el escudarse en una mentira no hace más que complicar las cosas. Y una mentira trae la otra, y la otra la una. Y de ahí no se sale. La verdad es más corto. Y además es más fácil de recordar la verdad que la mentira. De todas maneras, al alcalde de La Laguna le cogía la noticia volando desde Cuba, que había asistido a una importantísima reunión de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. No sé cuánto dinero público se gasta en reuniones inútiles. Pero desde luego, mucho más del que se retorna a la ciudadanía con estos viajes maravillosos que se pegan algunos políticos. Fíjense ustedes que yo a veces cuestionaba las presencias de las ferias y de los congresos, y ahora estoy pensando que ese es el dinero mejor empleado en viajes, porque cuando uno ve las reuniones tantas reuniones que se provocan y se producen, de tantísima gente, con tantísimos acompañantes, fotógrafos y demás, para publicar en redes sociales toda la actividad de los políticos. ¿Eso en qué retorna a la ciudadanía? ¿Eso no debería ser pagado por los partidos políticos o por las personas a las que encumbran? ¿Por qué tenemos que pagar con nuestros impuestos esas historias? ¿Qué se saca en conclusión en esas reuniones? ¿Es necesario que vayan las primeras espadas de los ayuntamientos, cabildos y gobiernos autónomos? ¿Es necesario? Y fundamentalmente, ¿en qué nos repercute a los ciudadanos ese gasto de impuestos? Bueno, es una reflexión, pero bueno, él venía de Cuba y se enteró volando, porque el primer teniente alcalde, Rubén Sascanio, era el alcalde en funciones, el que se enteró de la noticia. Bueno, no les quiero extender mucho porque yo tengo mis propias conclusiones que tampoco las quiero vertir todavía, o verter todavía. Pero desde luego yo creo que es el momento de empezar a pensar si no hay que hacer leyes más estrictas para el uso incorrecto e indebido de los bienes públicos en servicio de algunos políticos de poca o corta talla. Desde luego no va a salir de ellos, porque ellos están bien. De todas maneras, nos pondremos en contacto con el jefe de la oposición en el transcurso de la mañana para contrastar su opinión y ver qué conclusión se puede sacar de este incidente llamativo y espectacular. Hoy es fuente de debate y yo, para mí, insisto que deberíamos abrir el melón de la utilización de los bienes públicos al servicio de personas particulares en actividades particulares, si esto se puede seguir consintiendo. Bueno, mientras tanto, esta es la noticia que en todos los debates de cafeterías y bares inunda la isla de Tenerife. Hay algo quizás más trascendental, y es que el juzgado de Las Palmas se va a inhibir en el caso de las mascarillas RR7. En ese y en todos aquellos que tengan que ver con financiación de fondos europeos. Va a remitir las actuaciones, las diligencias y todas las pruebas de las que dispone en la instrucción del sumario a la Fiscalía Europea, que tomará las riendas de la investigación. Por otro lado, el defensor de Conrado Domínguez va a pedir la nulidad de la causa. Yo creo que judicialmente Conrado Domínguez tiene poco que padecer. Ha padecido la responsabilidad política que le han exigido que tome él para salvar a otros muchos que sí realmente van a estar implicados en el procedimiento judicial, pero todo esto se andará. Y que intervenga la Fiscalía Europea puede ser bueno y malo, como todo en la vida del Señor, que hay parte buena y parte mala. Lo que sí puede es ralentizar todas estas investigaciones, con lo cual el juzgado de Las Palmas, pues vale, y los políticos también un poquito contentos, ¿no? Porque todo lo que sea demorar se aleja del periodo electoral que se avecina para el próximo año que viene. El rastro del dinero sí es preocupante, que empieza a detectarse, que no sé si vino de Europa, pero sí fue para Europa. Pasó por Italia, por Bélgica y por el Reino Unido, según las pesquisas que actualmente están publicadas. Por otro lado, el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, Juan Carlos Francisco, insta a los políticos, a las autoridades, a las personas que administran lo público, que empiecen a planificar en todos los sentidos y dimensionar adecuadamente los distintos servicios públicos de sanidad, educación e incluso la explotación de los recursos naturales y la sobrecarga sobre el territorio que va a producir la incuestionable avalancha de personas que llegan, que van a provocar un incremento de los habitantes en Canarias. Esto lo dice Juan Carlos Francisco, pero un catedrático de geografía e historia de la Carlos III, en concreto don Guillermo Morales, piensa que las medidas de desaceleración de la presión demográfica, del crecimiento demográfico, tienen que ser urgentes. Tienen que ser urgentes además considerando que es una realidad incuestionable, que no se puede eludir de cualquier manera, y que a él personalmente, como catedrático de geografía e historia, que debe algo saber de esto de la presión demográfica, le parece una situación aterradora que le produce escalofrío. No es para volverse miedoso, ¿no? Pero sí es cierto que estamos a tiempo de empezar a tomar en consideración que este es un problema al que hay que atacar de frente. No se puede eludir la responsabilidad de lo que nos administran ahora mismo, el saber que en el año 2030 vamos a ser 2,5 millones, porque eso va a ser exponencial. Y si no se ataja el origen de la presión demográfica, pues mal vamos. Nueva Canarias propone una idea que a mí me parece descabellada, pero bueno, que se establece ya debate a nivel autonómico. Propone limitar la adquisición de viviendas a extranjeros. Vamos a definir extranjeros. Porque claro, ¿extranjeros qué son? Extranjeros. Son residentes europeos, son personas de la zona Schengen, son inmigrantes legales, inmigrantes ilegales, personas con doble residencia? ¿Cómo vamos a limitar la adquisición de vivienda en propiedad? ¿Porque las compren baratas? Es decir, las que las compren caras sí, a los que las compren baratas no. Desde luego, es un debate que también podría abrirse, ¿no? Pero limitar el acceso a viviendas a extranjeros no creo que vaya a desacelerar el crecimiento demográfico de Canarias. Yo creo que datos hay totalmente contrastables. Si es posible que no pase por las manos de Tezano, para que no los distorsione. Pero en base a los datos de los que disponemos, de la evolución demográfica y el origen de ese crecimiento, ¿qué tipo de personas son las que se incorporan a la población residente en Canarias? Y además, también tener en consideración si realmente las personas que declaran residir en Canarias residen verdaderamente en Canarias o son familiares de personas que viven aquí para que les salga un poquito más barato ir y venir. A lo mejor esto es lo de la verdad, ¿no? Habría que hacer una ley para que los familiares directos de las personas residentes se bonificaran de alguna manera en visitar a sus familiares. Abro el debate. ¿O permitimos que se aumente el censo indebidamente e irregularmente de Canarias, pensando que estamos más gente de las que estamos? Porque yo hablo con muchísima gente, a veces me creo todo lo que me dicen, pero sí me consta que yo, que he nacido fuera de aquí, que tengo hijos residiendo en Londres, empadronados aquí, que tengo hijos residiendo en la península, empadronados aquí, y no viven aquí. ¿No sería más fácil que el censo fuese real de los habitantes, facilitando que las personas que viven aquí o han vivido aquí y que quieren volver aquí o que tienen familiares aquí se beneficien legalmente de poder visitar a su familia? Bueno, no quiero decir con esto que la población que ahora mismo esté censada en Canarias mayoritariamente no reside aquí, pero que por mis estadísticas personales, enumerando a las personas que conozco y los que están empadronados en Canarias sin residir aquí, en torno del 2-3%, según mis números, mi entorno, el 2 o 3% de las personas que están empadronadas aquí no residen 365 días al año aquí, sino que vienen a pasar vacaciones, a pasar periodos estivales y que tienen familias aquí. En torno al 2, entre el 2 y el 3% de mis datos conocidos. Con lo cual eso puede indicar que a lo mejor también podemos arreglar esto. Y además no soy yo el único que lo dice, también lo dice el informe, uno de los informes, no sé cuál de ellos, que he leído esta mañana. Bueno, pues seguimos adelante porque el problema de la presión demográfica en Canarias va a seguir acompañándonos durante el tiempo y tendremos ocasión de volver a hablar sobre este tema. Canarias tiene que gastar casi 600 millones que no ha sido capaz de gastar en este año, en lo que va de año, en lo que queda de año, en el último trimestre. 600 millones de euros de inversión. Este mal también es un mal que nos viene acompañando durante muchísimos años. La administración pública es muy pesada, tiene muchísimos trabajadores al servicio de lo público, pero no son capaces de ponerlos a gastar el dinero que previamente nos han cobrado en impuestos para devolvernoslo en inversiones. Esto es año tras año. Y esto va a más, porque como la ley de contratos de administraciones públicas cada día es más estricta y cada día tiene más obstáculos que sobrepasar, pues los funcionarios tampoco les va a pedir milagros. Pues bueno, el dato es interesante, ¿no? Porque en los tiempos que corren, con la necesidad de activación de la economía, que 600 millones de euros de inversión pública se queden en las arcas un año más, que no es este año extraordinario, un año más, es también motivo de reflexión y que los que nos administran lo público se lo tomen en serio, que esto no se puede permitir año tras año sin que pase nada, sin que se haga nada para corregirlo. A lo mejor no hace falta privatizar la contratación de los servicios, a lo mejor hace falta hacer menos y apoyarse más en la iniciativa privada, fomentar que el dinero privado circule a mayor velocidad, que circula normalmente, y que el dinero público, hombre, inversión pública tiene que haber, pero que se agilice todos los trámites para que, con todas las garantías y todo el cumplimiento de las normas, fluya el dinero dentro de las normas, pero con más agilidad. Bueno, la oposición al gobierno de Canarias, formada por pocos partidos, pero fundamentalmente por el Partido Popular y por Coalición Canaria, considera que el nuevo proyecto de ley de cambio climático en Canarias, que ya el señor Balbuena, consejero de Transición Ecológica, da por hecho que este tipo de leyes, cuando se tocan este tipo de cosas, siempre generan ampolla, y que además pues la mesa ha aprobado por unanimidad, la mesa del Parlamento, con, bueno, la mesa no, el la comisión, que está formada por el Pacto de las Flores, ¿no?, ha aprobado con felicidad y alegría. Bueno, pues la oposición, como digo, considera que este nuevo proyecto de ley puede suponer un abuso de poder y que puede provocar o poner en riesgo el crecimiento de la economía, provocando una parálisis. No estoy del todo de acuerdo con la oposición, pero hay que valorar también que la ecología tiene que ser sostenible, que tiene que ser compatible con una estabilidad económica. No puede ser que la conservación signifique solamente lastres económicos, que sean cargas, tasas, trabas. Tiene que ir por otro lado. Y algo de verdad tiene esta posición de la oposición. Canarias, a pesar de todo, es una de las tres comunidades autónomas más avanzadas en el territorio nacional, en el conjunto de España, más avanzada en lo que es el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Además, también Canarias está siendo banco de pruebas para infinidad, tantos como 20 proyectos experimentales sobre el aprovechamiento de energías alternativas diferentes a la eólica y la fotovoltaica, que ya parece que están consolidadas, ¿no? Hoy se presenta una prueba de un barco desaladora que utiliza la energía de la sola para generar agua potabilizada, o por lo menos desalada. Un barco noruego que está atracado en el puerto de La Luz. Coalición Canaria pone el foco en la incapacidad de la administración pública canaria, fundamentalmente los cabildos, para conseguir que la gratuidad del transporte público sea un hecho el próximo 1 de enero del año que viene. ¿Y por qué? Porque ya vamos conociendo que se va a limitar este abono o bono gratuito a las personas que utilizan frecuentemente el transporte público. En concreto, van a tener que justificar más de 40 utilizaciones, más de 40 traslados al mes. A mí no me parece descabellado, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que ya se va poniendo la tirita antes que la herida y se va advirtiendo que el próximo 1 de enero va a ser complicado que se aplique la gratuidad del transporte público. Y finalmente, en el ámbito autonómico y local, Pedro Martín pide al Club Deportivo Tenerife que lidere y tome la iniciativa para lo que respecta a la modificación al traslado de la sede del estadio Elidoro Rodríguez López. Eso que le comentábamos hace unos días, que por detrás tiene que haber una operación urbanística bastante interesante, con lo cual es mejor que los políticos se pongan de perfil y que el presidente del Club Deportivo Tenerife, actualmente dueño de Traicesa, pues que ejerza de líder de esta iniciativa. A ver si empieza a verse la luz antes de que llegue Paulino Rivero a la presidencia del Club Deportivo Tenerife. Pasamos al ámbito nacional. Bueno, el internacional está por delante, porque si algo inunda las portadas de todos los periódicos y digitales es el Mundial de Qatar. Es un Mundial polémico, pero va a estar lleno de gestos. El primero que se ha rectificado es que había 7 capitanes de selecciones nacionales que querían llevar el brazalete de capitán con la bandera LGTBIQ+. Y ante las amenazas del gobierno qatarí y de la FIFA de imponerle sanciones importantes, pues se han echado atrás, ¿no? Los que no se llevan atrás, jugándose el pellejo, y eso sí que es verdad, es la selección iraní, que en la presentación del partido contra Gran Bretaña no cantó el himno nacional, haciendo muestras de su cara recta y la boca cerrada, siendo esto una ofensa para el gobierno de los ayatolás. Ellos sí se están jugando, sí. Allí no se las andan con chiquitas. Y si no, recuerden la cantidad de personas que están siendo reprimidas en los últimos tiempos en Irán. Los británicos, lo que sí decidieron poner la rodilla en tierra en respeto a este acto de los iraníes y como protesta al incumplimiento al atentado contra los derechos humanos que se produce en Qatar. Estos no van a ser los primeros ni van a ser los últimos. Este mundial va a estar lleno de gestos. Pero al final, cuando se vayan los futbolistas de allí, en Qatar seguirá siendo exactamente igual. ¿Habrá alguna evolución, ustedes creen? Llevan años de retraso. Y aunque lo intentan, según decía Rafa, y es verdad que Qatar lo intenta, la cultura ahí se queda. Por cierto, hoy en Fez, en Marruecos, se va a reunir, después de 4 años sin reunirse, por novena vez la Asamblea de la Alianza de Civilizaciones. Los que tengan memoria se acordarán que el señor Zapatero potenció muchísimo esta alianza. No sé si incluso él fue el que la organizó. Coinciden en fecha, hace 10 años que se constituyó. Bueno, pues puede ser que Zapatero participara en la constitución, seguro la potenció y la impulsó y va a participar en esta novena reunión. Los objetivos que se ponían en esa, en ese inicio de esta alianza de civilizaciones era buscar puntos de encuentro entre culturas diferentes, ¿no? Civilizaciones, más que nada, eran religiones, costumbres religiosas que nos separaban y que nos enfrentaban a unos con otros. La idea es buenísima, la idea está muy bien, pero ¿de verdad la eficacia ha servido para algo? Desde hace 10 años para acá hemos mejorado en terrorismo islámico, hemos mejorado en todo lo que es la incitación al odio religioso, en la radicalidad de las posturas, tanto occidentales como islamistas. Pues realmente la intención es buena y a lo mejor hay que seguir trabajando, pero si llevamos 10 años haciendo lo mismo y no hemos conseguido resultados, igual como en otras tantas cosas, es el momento de pensar si esto sirve para algo o sirve simplemente para que los jets privados lleguen a un sitio, se reúnan allí gente con dietas y sueldos millonarios y que sea una justificación de que haya personas trabajando en algo que no está siendo efectivo. Yo siempre me planteo lo mismo, el retorno de la inversión de lo público hacia el bien común. Bueno, pues aquí en este país seguimos preocupándonos de algunas cosas, aunque hoy tengo una buena noticia que contarle, y es que se llegó a un principio de acuerdo entre el gobierno y la banca para modificar el Código de Buenas Prácticas Bancarias e incorporarlo en el Consejo de Ministros de hoy, aprobarlo en el Consejo de Ministros de hoy. ¿Para qué? Para intentar ayudar que las familias vulnerables y algunas que ya pueden estar en riesgo de ser vulnerables en breve, en concreto aquellas familias que ganen menos de 25.000 euros al año, que se consideran vulnerables, y por ende, las personas, o a más, las familias que ganen menos de 29.400, que están en riesgo de ser vulnerables, todo este volumen de personas que entiende el gobierno y según las estadísticas que maneja el gobierno, tienen contratadas 1 millón de hipotecas, otras fuentes dicen que no llegará a 300.000. Las que, aparte de tener las condiciones de no ingresar 25.000 euros al año o 29.400, hay dos tramos de ayuda, que además reúnan otra serie de condiciones, que es que la cuota de la hipoteca supere en unos casos la mitad de los ingresos, en otro caso el 30%, que tenga una cadencia, unos tipos de interés. Bueno, hay una serie de condiciones que el gobierno dice que va a afectar a 1 millón de hipotecas. Otras fuentes, en concreto los bancos, dicen que no llegarán a 300.000 cuando haya que reunir todas esas condiciones que se van a incorporar en lo que se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros. ¿El objetivo cuál es? Pues intentar ayudar a superar la crisis que provoca los tipos de interés en su vida continua y que va a seguir subiendo, de manera que las hipotecas que estén en riesgo no se conviertan en impagadas y no se inicie un procedimiento de embargo. ¿Cuáles son las propuestas que hace el gobierno y que va a incorporar este código de buenas prácticas? Pues facilitar la renegociación y reestructuración de la deuda en base a lo mismo que se ha hecho siempre: una mora de los intereses, una cadencia, una prórroga del tiempo para devolver el dinero. Algo importante es que se facilite la modificación de las hipotecas y que los costes que eso suponga no se repercutan en el hipotecado, probablemente se repercutan en los presupuestos generales del Estado, es decir, en los impuestos, en el dinero público, que se aumenten los plazos 3 años, 7. Pero bueno, lo importante es que los bancos no entren en pérdida. De verdad, a veces, porque ellos no van a perder dinero. Y la verdad es que es bueno que no se conviertan hipotecas en impago, porque al final lo que van a tener que ayudar a las familias es a dar en pago sus viviendas, que también se recoge en esta modificación. El facilitar, una vez que se entra en impago y se entra ya en procesos judiciales, que se facilite la entrega de la vivienda al banco como dación en pago. Lo que no he sido capaz, y lo seguiré buscando, es que si esa dación en pago lleva aparejada, en vez de pagar la hipoteca para hacerse propietario de la vivienda, que se le quede al que van a embargar la casa, se quede dentro de la casa con un alquiler social. Eso es lo que a lo mejor tengo que buscarlo, porque hay quien lo ha dicho, pero yo no lo he leído. No lo he leído y creo que sería una buena idea. De todas maneras, esta iniciativa me parece muy correcta y que es el momento de hacerlo, y hoy en el Consejo de Ministros será aprobada. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado, ¿de quién depende la Fiscalía General del Estado? Todos lo sabemos, rechaza las disminuciones de pena en la aplicación del sí, solo sí, y da instrucciones a los fiscales para que no fomenten este tipo de revisiones de sentencia. Las instrucciones son claras, pero hay que mantener las penas siempre y cuando estén dentro de la horquilla que mantiene la nueva ley del sí, solo sí. Hay que estar también a la espera, no lo dice la Fiscalía General del Estado, sino lo dicen las personas que están pendientes de este tema, esperar el dictamen del Supremo que genere jurisprudencia, que eso sí será vinculante a los tribunales en la aplicación de las nuevas normas. Pero todos los que somos desconocedores de la jurisprudencia y del derecho, nos ha quedado claro que cuando una ley entra en vigor con unas penas inferiores a las que estaban, se puede aplicar esa pena inferior. Pero lo peor es que de aquí en adelante, aunque haya una modificación del Código Penal y se endurezcan las penas, los delitos que se hayan sido cometidos desde hoy para atrás, que hayan sido juzgados, están sujetos a revisión. Y siempre, siempre, siempre se aplicará la menor de las penas. Y eso es una realidad incuestionable, un daño que ya está hecho y que no tiene arreglo, por mucho que se quiera intentar o que se intente solucionar de aquí para adelante, por muchas instrucciones del Fiscal General del Estado, por mucha jurisprudencia que siente el Supremo. Eso es una realidad y es un hecho inapelable. El daño ya está hecho. El Consejo General del Poder Judicial emitió un informe en su día advirtiendo de este tipo de cosas con respecto a la aplicación de la nueva ley. Y no sé si con mala leche o con buena, pero ayer publica otro informe, esta vez sobre la ley de bienestar animal, advirtiendo también de que existen incongruencias en esa ley que pueden llegar a situaciones kafkianas. Yo no he leído el informe, pero sí he leído las apreciaciones o las conclusiones que algunos sacan, y algo alarmante, ¿no? No se lo tomen a broma porque esto va en serio. Advierte el Consejo General del Poder Judicial que si la ley de bienestar animal entra en vigor tal y como está, se podría producir el hecho de que una mujer considere que su pareja ha azotado a su mascota con la intención de hacerle daño moral a ella misma, y eso puede suponer una pena entre 8 y 18 meses de cárcel al agresor del animal, algo parecido a lo que supondría darle una bofetada a su pareja. Esto es alarmante. De verdad que es alarmante. Porque si esto es verdad, y no tengo por qué dudar del Consejo General del Poder Judicial, habría que repensar cuál es el camino que estamos llevando. Porque como se enteren algunas que yo conozco que tienen mascotas en común con sus parejas, que el que ir a la Guardia Civil a decir que mi mascota tiene una crisis de ansiedad porque mi novio le ha dado una patada porque no podía ir al cuarto de baño, estaba en la puerta, y eso le pueda costar al novio entre 8 y 18 meses de cárcel, es como para tomárselo en serio, ¿no? Pero bueno, esto es el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la ley de bienestar animal, que extiende muchísimo más, esto es una anécdota, ¿no? Pero llevado al absurdo, el querer legislar cosas que realmente no son tan urgentes como otras. Centrémonos en ayudar a pagar las hipotecas a las personas que van a entrar en vulnerabilidad. El debate del presupuesto general del Estado, que está esta semana en el Parlamento, pues ayer fue una sesión francamente banal, dentro de lo esperado, y sobre todo salpicada por la polémica de la ley del sí, solo es sí. Un diputado del Partido Popular, que no sé el nombre, lo he buscado, no lo he encontrado, pues se refirió a la ministra de Igualdad como inútil y soberbia. ¿Y quién salió en su defensa? Pues el señor Rufián, que no se pierde una. Cuando vea la polémica, allí va y la muerde, ¿no? Como un bulldog, dice, esto es polémico, aquí voy yo. Y la verdad, bueno, el hombre le pidió que retirara lo de inútil, que lo consideraba un insulto. Y bueno, pues el diputado del Partido Popular, me río porque hizo mucha gracia, dice, la ministra es no útil, con lo cual es inútil, no es un insulto, es una calificación, ¿no? Y soberbia es un rato, la verdad. Pero bueno, no retiró absolutamente nada y Rufián fue el defensor de la ministra Montero, Irene Montero, a la que le han metido las cabras en el corral es a Yolanda Díaz, que a pesar de que sigue sin quejarse de que Pablo Iglesias la agreda verbalmente y la critique abiertamente, pues ahora cierra filas y defiende a su expareja Irene Montero y actual ministra de Igualdad. Así que Yolanda Díaz sigue en su tono de no confrontación, no violencia. Hoy en el Senado se van a encontrar Feijóo y Sánchez, y el Partido Popular le pide al señor Feijóo que levante un poco el tono, que sea implacable en la intervención que vaya a tener hoy en el Senado con respecto a este tema. Bueno, el gobierno estudia, mientras tanto, a emprender acciones judiciales contra los organizadores de los actos de conmemoración del aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco el pasado 20 de noviembre, el pasado domingo. La verdad es que se produjeron incidentes y actuaciones realmente vomitivas y espeluznantemente asquerosas, puesto que se produjo enaltecimiento de la dictadura y gritos en contra de los que han hecho cosas que pueden estar mejor o peor, pero que dentro de las democracias no se deben consentir ese tipo de actos. Sinceramente, a mí me parece llamativo que no se interviniera policialmente, puesto que estaban incumpliendo las leyes que actualmente están en vigor. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero las leyes están para cumplirlas. Y no se puede provocar, no se puede producir un incidente como el que se produjo, o incidentes como lo que se produjeron el día 20. No hay que esperar que la sangre llegue al río, ni hay que esperar que el enfrentamiento sea violento. Lo que no se puede permitir es que la ley no se cumpla y no se incumplió. En el ámbito internacional hay muchísimas cosas que contar: el terremoto de Indonesia, la invitación de Felipe VI al rey Carlos III y Camila que venga a España, la reunión de FED, que ya le he comentado, de la Alianza de las Civilizaciones. Pero la guerra de Ucrania va a cumplir ya 300 días y no debemos olvidarnos de ella, porque aunque haya temas que se cronifiquen y que se olviden, esto no debe olvidarse. Y hay matices que a mí ya me empiezan a preocupar. Cuando ve uno la prensa, ya la guerra de Ucrania solamente tiene que ser amarillista. Hoy está de moda con respecto a Ucrania, pues la investigación que se ha pedido desde Rusia de lo que ellos llaman asesinato de 11 militares rusos. Hay un vídeo espeluznante, pero bueno, lo que tenemos que tener claro es que mientras que la guerra dure, se van a producir atrocidades en una y otra dirección, en uno y en otro bando. ¿Que los responsables son los rusos de todo lo que se produzca allí? Sí, ellos iniciaron la guerra, pero ¿quién es capaz de poner la mano de que un ejército, sea cual sea su motivo de entrar en una guerra, va a tener a todos sus miembros perfectamente adoctrinados para que no cometan ninguna aberración? Yo no he estado nunca en ninguna guerra, yo no he estado nunca disparando balas en contra de otro ser humano, matando personas, no he estado nunca, pero me lo puedo llegar a imaginar, muy de lejos, pero me lo puedo llegar a imaginar. Y la situación de estrés, si nos quejamos porque tenemos ansiedad, porque no llegamos a final de mes, si nos quejamos porque tenemos ansiedad, porque cuando echamos el combustible cada día es más caro. ¿Usted se puede imaginar 300 días de pegar tiros a seres humanos y de ver lo que esas personas han visto? Lo que hay que hacer es acabar con esta guerra cuanto antes y dejarse de... Ahora tienes tú la culpa, ahora tú mataste a uno, crímenes de guerra por un lado, crímenes... En una guerra se hacen atrocidades en todos los bandos, unos más que otros, pero en todos los bandos. Y fíjense ustedes que después de 60 años en este país, o 70, 80, todavía queremos desenterrar muertos, pues fíjense lo que le espera a Ucrania. Una guerra es una guerra y lo que hay que hacer es evitarla. Bueno, pues paramos aquí, un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Muy buenos días, don Fernando Ruiz Pérez. ¿Estamos al otro lado de la línea telefónica?
Buenos días, aquí estamos. ¿Qué tal?
Bien, 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 bien. Siempre contento de saber de ti. Pero bueno, hoy tenemos muchas cosas de las que hablar. Te di la opción ayer, te la di, ¿eh? Tú eliges el tema, sí. Pero te liaste.
No, la verdad es que, bueno, vamos a ver. Miedo a nada. Miedo, yo lo sé. Nunca,
yo,
a
yo,
nada.
Yo lo sé que tú le metes el diente a cualquier cosa.
Libertad de expresión y viva la libertad de expresión de opinión, con lo cual dije, da igual lo que Diego me ponga adelante, que se puede hablar, se puede dialogar siempre desde el respeto y desde la cordialidad. O sea, que lo que quieras, Diego.
Pues una anécdota.
Atentamente toda esta larga introducción que has hecho y has sacado una ristra de temas súper interesantes. Cualquiera de ellos podemos tocarlos, analizarlos, debatirlos, lo que tú quieras.
Venga, vamos a hablar del que tú quieras. Tú vete pensando en cuál. Yo te iba a sacar una cosa anecdótica. Anecdótica porque venga. A mí me parece que de vez en cuando hay que poner un poco de humor a la sinrazón, a la locura y relativizar un poco todo, ¿no? No sé si te has enterado que en la Complutense de Madrid ha vuelto a haber otra polémica como la que se produjo. Esta es más light. Es en el Colegio Mayor de Elías Aguja, ¿no? Conductas machistas, históricamente han sido así, tradiciones arcaicas y raras, ¿no? Pero bueno, yo sinceramente, usando un poquito el sentido del humor y relativizando un poco, el equipo de rugby de derecho, lo único que ha hecho, ya te entrarás porque va a salir en todos los tweets y va a ser trending topic el día de hoy, lo único que ha hecho ha sido coger una serie de delitos, ha elegido mal, porque ha elegido la violación como primer delito, y después ha acabado con el cohecho para rimar con derecho. Entonces, en un cántico, después de haber ganado un partido de fútbol, empiezan a cantar estos chavalotes fuertotes, violación, no sé qué, cohecho, ¿quién domina? El derecho. Y después le dice, los de medicina la tienen fina, los de arquitectura no se les pone dura, y los de derecho nos llega hasta el pecho. Oye, eso está gracioso.
Pues a mí me hace risa. Pero hay quien le ha sacado la punta al lápiz y dice que estos son conductas machistas reprobables que llevan a la violencia de género y al odio. ¿Tú qué opinas?
Hombre, empezar no lo he escuchado y entonces mi opinión pues va a ser bastante...
He sido bastante bueno al decir, cogen varios delitos, violación...
Es que ahí voy, ahí
Ese
voy,
es el único
voy,
defecto que yo le veo. Poner violación, no, puesto prevaricación, malversación, cohecho, a los de derechos nos llega hasta el pecho.
Diego, es que ese es el tema. Ya invalida y desde luego es absolutamente condenable por el simple hecho de que empiezan, si es que así que empiezan, o incluyen en cualquier momento de su cántico una burla al delito de violación. Es que ya entonces todo el resto del cántico queda absolutamente manchado. A mí que digan que los de medicina la tienen fina y los de derecho hasta el techo, a mí las masculinidades tóxicas de cada uno que se las trabaje. Pero sinceramente, que pongan en solfa, que banalicen, que ridiculicen, que jueguen con un delito tan grave como el de violación, para mí invalida, para mí significa que todo lo demás
ya no tiene gracia. Yo estoy de acuerdo contigo. Que hay que ser un poquito más inteligente y eludir la polémica. El cántico sería muy divertido si no incurriera delitos de agresión sexual. Eso está claro.
Efectivamente.
Pues nada, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando porque estas conductas machistas, sinceramente, yo la primera vez que lo oí me hizo gracia. Después, con esa reflexión que tú acabas de hacer, que también la hice, digo, bueno, hay gente que tiene la piel muy fina y bueno, la mirada sucia, pero es que cuesta muy poquito tener en cuenta que hay gente que se siente ofendida, porque hay gente que se siente agredida sexualmente, con lo cual la libertad mía tiene que acabar donde empieza la de los demás. Y yo no tengo para hacer una broma estúpida a hacer sentir mal a nadie. Así que estoy de acuerdo contigo, Fernando. Hay que eliminar todo ese tipo de chistes porque dejan de ser graciosos. Pasa que es indudable, y yo reconozco mi culpa, que al haberme educado en una sociedad machista, a mí esa, de entrada no me produjo rechazo, me produjo risa lo de la fina, la dura y la del techo. Pero tengo 57 años, lo siento haber nacido en aquella época donde las conductas machistas hacían gracia.
No pidas perdón por ello.
Pero bueno, hay que reflexionar porque es cierto que esto se puede considerar una agresión machista y que además es una prueba de que en esta sociedad nos quedan muchísimas cosas que recurrir para que el humor sea realmente humor. Bueno, pero vamos a hablar de lo que tú quieras. Ahora te voy a elegir a ti, después de esta anécdota, que yo creo que no debes pasar de anécdota, pero pasará, ya verás que hoy va a estar por ahí en muchos sitios.
Pues mira, hay un tema que tocaste ampliamente al principio del programa, que es el tema del control poblacional en Canarias. Y creo que es muy importante. He leído la propuesta de Nueva Canarias, que tú también mencionabas, sobre limitar la compra de viviendas a extranjeros. Creo que eso habría que estudiarlo mucho y ver mucho las opciones, porque no sé si hasta qué punto es constitucional, hasta qué punto es posible hacer eso. Bueno, y además, ¿a quién? Porque tú también lo ponías sobre la mesa, ¿a quién se le va a limitar la compra de viviendas y de qué manera se va a limitar? Pero bueno, es verdad que hay que abrir el melón del control de la población en las islas, porque es absolutamente insostenible la situación en la que estamos y a la que vamos. Tenerife, por ejemplo, es una isla absolutamente superpoblada, tiene exceso de población, lo mires por donde lo mires. Y bueno, pues hay partidos como Podemos que ya han empezado a poner sobre la mesa ese debate, con una propuesta de cotasa que ya puede empezar a limitar, con una propuesta de moratoria turística que para mí es absolutamente imprescindible, que se pare de construir hoteles, que se detenga ahora mismo, que se replantee, que se piense el modelo que se necesita para Canarias y que a partir de ahí se empiece a construir. Pero de momento, stop. Y pensemos lo que queremos hacer. Y eso, todo eso, obviamente, luego repercutirá en un control de la población para de alguna manera ver hasta dónde podemos crecer, porque como siempre se dice, aunque las necesidades sean ilimitadas, los recursos son limitados. Y esto lo digo, por supuesto, que quede claro, siempre respetando los derechos humanos, respetando todos los tratados internacionales, todos los tratados comunitarios, pero si existe la posibilidad, se debe de plantear. plantear, se debe estudiar, y creo que debe ser el gran reto que esté sobre la mesa del Consejo de Gobierno, del próximo gobierno de Canarias que salga de las urnas a partir de mayo del 2023, gobierne quien gobierne, que yo espero, y lo sabes, que sigan gobernando los mismos, pero igual, gobierne quien gobierne, el reto poblacional, el reto del control tiene que estar sobre la mesa, porque nos jugamos el futuro, amigo Diego, nos jugamos el futuro. Las cifras las hemos dado aquí en más de una ocasión, son 2.600.000 habitantes los que se espera que residan en Canarias en 2030, y eso es una auténtica barbaridad.
Mira, yo hace muchísimos años, llevo viviendo en Canarias desde el año 90, de manera definitiva, firme y constante. Antes venía con relativa frecuencia, porque tenía familias aquí, y conozco las islas desde el año 84, 85. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando me empecé a interesar por la cultura canaria, la historia canaria, la situación demográfica canaria, en el año 90-92, no recuerdo exactamente en qué fecha fue, pero sí hice una extrapolación, porque a mí me gusta mucho esto de las estadísticas. Yo vengo del mundo de la ingeniería y del álgebra, y a mí me gusta mucho el numerito, ¿no? El numerito creo que da mucha sensación y de conocimiento de la realidad. Fíjate tú la estupidez de un godo recién llegado. Corté la isla a 1.000 metros de altura, por aquello de que Aguamansa está a 1.000 metros. Vi la superficie en kilómetros cuadrados que tenía la isla de Tenerife, de 1.000 metros de altura para abajo. Hablo de año 90-92. Y la densidad de población que tiene Tenerife en esa franja de terreno, en el año 90-92, no recuerdo exactamente cuándo fue, antes de inauguración del Centro Comercial del Campo, seguro, de la Laguna. ¿Sabes cuánta población, si trasladábamos esa densidad de población, insisto, haciéndole un corte a la isla de Tenerife a 1.000 metros, quitándole toda esa superficie, la superficie de 1.000 a costa, llevaba a la superficie del territorio nacional, ¿sabe qué población salía en España?
Cuéntame.
180 millones de personas.
Madre del amor hermoso.
Y de 1.000 metros para arriba en Tenerife no hay nadie viviendo.
Efectivamente, es decir, si no existiese la corona forestal, el Parque Nacional de la Corona Forestal,
no,
y el Parque Nacional del Teide, estaríamos hablando de una isla que se parecería más a Singapur
que a Tenerife.
A Hong Kong. Y estamos hablando del año 90-92.
Voy a volver a hacer los numeritos.
Es decir, ¿podemos decir sin temor a equivocarnos que se ha doblado? Porque yo
probablemente,
si no se ha doblado esa cifra del año 90-92 ahora, muy cerca tiene que estar, Diego, muy cerca tiene que estar. Lo que se ha crecido en esta isla en los últimos 30 años es una absoluta barbaridad, en esta y en el resto de Canarias, pero especialmente Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura también. Esto es una auténtica locura.
Es cierto, es una cosa que hay que tomarse en serio, y yo no sé si la mesa que se ha formado en el Parlamento de Canarias va a sacar conclusiones lo suficientemente valientes como para enfrentarse y ponerse de frente al toro que nos viene, que no es pequeño, ¿eh? No es pequeño. Y sobre todo la presión que viene añadida por la carga que supone el turismo intensivo, el turismo de coste barato, la sobrecarga extra del territorio con esas personas, que son importantísimas para mantener la economía, pero que debemos de ir pensando si el modelo turístico es sostenible con la densidad de población que ahora mismo tenemos y la explotación de los recursos limitados que tenemos en unas islas.
Te invito además a que en ese estudio, que sé que vas a hacer porque te conozco, eres una persona muy concienzuda, añadas además el número de plazas turísticas, el tanto por ciento de porcentaje de ocupación medio anual que se ocupan esas plazas turísticas, y añadas esas personas como parte de la población, porque consumen, porque gastan en esta isla. Para que veas que entonces ya la cifra es absolutamente demencial.
Eso deberían hacerlo los administradores públicos que tienen recursos de medio.
Claro,
y eso se hace de verdad, pero en una tarde, es decir, simplemente tener la voluntad de hacerlo. Un funcionario lo hace en una mañana con la disposición que tienen de datos, o los datos que tienen a su disposición. En una semana se puede tener un informe perfectamente detallado con todas las variantes, todas las posibilidades, y después los de la mesa de la comisión de demografía, o como le hayan llamado ahora, que valoren esos datos, que los valoren simplemente, pero que lo hagan con objetividad, que no le digan a los funcionarios, maquílleme estos datos, póngamelos para que yo se lo pueda transmitir a la opinión pública en esta dirección o en otra. No, a la verdad, a la realidad, no con falsedades, no con mentiras, no con manipulaciones ideológicas, con la realidad, y afrontemos los problemas con seriedad.
Sí, desde luego, y esa mesa debería estar además apoyada o complementada con una mesa que trabaje por un cambio en el modelo turístico, turístico, en el modelo económico ya de las islas, porque también es insostenible. Tú hablabas de un barco noruego que ha llegado a las islas, un experimento para tratar de salar agua desde un barco. Eso es un ejemplo claro de investigación, desarrollo e innovación. Yo creo que es que tenemos que apostar por ese sector, como tenemos que apostar también por el sector de la cinematografía. Canarias es un plato de cine al aire libre prácticamente los 365 días del año, y es una industria que es una industria que deja mucho dinero, que genera muchos puestos de trabajo. Se puede apostar por esa industria, como se puede apostar por las nuevas tecnologías y demás. Y creo que esa es otra de las mesas que, paralela a la mesa del control poblacional, se debe de crear en el Parlamento de Canarias para un poco ese cambio, esa transición de modelo económico que necesitan imperiosamente las Islas Canarias.
Pues, Fernando, ¿qué te digo? Siempre es un placer hablar contigo. Si tienes un día para acá, para el Puerto de la Cruz, y debatimos o tertuliamos un día aquí
en directo.
Cuando tú quieras. Yo estoy aquí. El que tiene que coger el coche en dirección Puerto de la Cruz eres tú.
Mira, por suerte voy en contra de las colas de la TF5, con lo cual probablemente no llegue tarde y pueda llegar bien. De aquí hacia allá, yo vivo en la comarca nordeste, en la zona de Bajamar La Punta, que es una zona maravillosa, que todavía, por suerte, déjame tocar madera y no decirlo muy alto, no está súper poblada. Es una zona donde se vive muy bien, y vamos hacia el lado contrario. Oye, me extraña que me hayas sacado el tema de la ley del solo si es sí, que me hayas sacado el tema de los ataques furibundos según la prensa y según toda la ira mediática entre Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. Bueno, se quedan temas en el aire.
Se quedan mucho. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo los ataques furibundos de Pablo Iglesias y Yolanda Díaz creo que no lo hacen bien a nadie.
Oye, por cierto, no lo hacen bien absolutamente a nadie, no estoy de acuerdo. Por cierto, te escuché decir que Pablo Iglesias, que Irene Montero es la expareja de Pablo Iglesias. Yo, por mi conocimiento, creo que siguen juntos, ¿eh?
¿Sí?
Yo tengo entendido que ellos no se han separado.
Pues me alegra.
Tengo entendido que ellos no se han separado. Bueno, hay una foto y una imagen en la última Universidad de Otoño de Podemos, que se celebró en Madrid hace unas cuantas semanas.
Mira, no me tires de la lengua.
Donde ellos se veían, no, incluso se dieron un sí, beso sí. Y demás.
Bueno, pero no, eso, no. Eso entre la gente de Podemos, se besan unos con otros con una eso es un lupanar. Perdón, eso es, tienen libertad de sexualidad y de todo. No, pero no me tires de la lengua, porque yo no quiero caer en la tentación de insultar a nadie por sus actividades personales, ¿no? Yo me quiero centrar en lo que hacen en la vida pública. Y la verdad que ya tengo bastante con lo que hace en la vida pública para permitirme el lujo de criticar su vida personal.
Está bien. Haces bien, querido Diego.
Lo intento. A veces me tientan y me tiran de la lengua y cometo errores.
Ya, porque el salseo, el sálvame de luz, todo ese tipo de la prensa rosa siempre parece que no, ¿verdad? Como que no. El ser humano tiene esas ganas de morbo, de tal. Está bien en mantenernos en esta línea.
Pero, Fernando, la semana que viene hablamos de las posibles amantes de Fernando. Fernando, de Pablo Iglesias, tengo una ristra.
¿Tú quieres hacer una sección rosa del programa o
lo he intentado hacer en varias ocasiones, pero me cuesta, pues yo me gusta mucho el tenderete ese, no es broma, pero es que llevo tiempo que aparte de tener el ejercicio de intentar ver esos tipos de programas, ya me cuesta cada día más y no estoy al día. Antes estaba más al día, antes estaba de los programas de los realities y tal. Ahora lo sigo intentando, pero que es que cada día me cuesta más, macho, y me pierdo.
Entretienen, pero de alguna manera también son
demuestra el nivel intelectual que domina este país, o que es general en este país.
Oye, qué bien lo del código de buenas prácticas
sí,
para la banca,
buenísimo. Vamos a ver qué aprueban hoy el Consejo de Ministros. Fernando, ya yo creo que volveremos a hablar de este tema. No se va a quedar.
Seguro, nos lo apuntamos para la próxima, porque sí.
Señor.
Lo del Mundial de Qatar también, ¿eh?
También. Y iremos viendo gestos y parones a los gestos. Que van a haber mucho. Señor, tenga usted buena semana y disfrute usted del fútbol.
Oiga, un abrazo.
Un abrazo.
Saludo.
Bueno, pues ahora es el momento de conocer la opinión de don Juan Jesús Ayala, que espero tenerlo al otro lado de la línea telefónica. Don Juan Jesús, muy buenos días.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
pues andamos? Nada, aquí disfrutando de las opiniones de algunos compañeros que compartimos y a veces no, ¿no? Pero es que siempre la pluralidad es importante y yo creo que es la salsa de este programa, ¿no? El poder contrastar opiniones diferentes.
Es fundamental, sí.
Yo te tenía reservado un tema, porque yo sé que tú eres un experto. Hoy sabes que se cumple el aniversario de la Constitución, de la generación o de la fundación del Movimiento para la Independencia del Archipiélago Canario, conocido por el MPAIAC, tal día como hoy, del año 64 se constituyó. ¿Hay algo positivo de ese movimiento, tú que eres un gran conocedor de la historia canaria?
No, yo creo que con la muerte de Antonio Cubillo y el deterioro físico que sufrió por los puñales de Martín Villa, pues el movimiento se fue deteriorando.
Cuenta esa anécdota, Juan Jesús, que el otro día se lo comentaba yo a mis hijos y no eran conocedores del tema, de que el Ministerio del Interior fue condenado por intento de homicidio a Antonio Cubillo.
Sí, y luego le pagaron, no sé si fueron 25 millones de pesetas en aquel momento.
Una cantidad importante en ese momento.
En ese momento. Entonces todo ese movimiento, a pesar de que existen vestigios de algún dirigente que está intentando en Naciones Unidas hacer ver que Canarias es un territorio de descolonizar, pues bueno, todas esas cosas, si no hay una potencia social que la arrope, pues termina en nada, ¿no?
Exactamente.
Pero lo que sí está claro, referente a esto que tú me estás hablando, en Cataluña, tú sabes que, bueno, esta ley de sedición que ha prodigado Sánchez, en realidad es un paso previo para hacer un estatuto catalán donde se contemple la independencia de Cataluña a través de un referéndum, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que esto no se puede hacer, no es tan fácil hacerlo, porque efectivamente la Constitución española permite en cuestiones fundamentales hacer un referéndum donde sean vinculantes, que sea convocado por el presidente del gobierno y ratificado por el rey. Pero hay un artículo, concretamente el título preliminar, que habla de la indivisibilidad de la nación española, que para hacer eso es el artículo 168 el que habla de todo esto, de que sea para hacer lo que se pretende, segregar un territorio de España y lograr la independencia, es muy farragoso, primero, porque hay que convocar elecciones generales, hay que someter el texto constitucional a las nuevas Cortes, y ese texto constitucional se tiene que votar las dos terceras partes de las dos cámaras, lo cual supondría, concretamente en el Congreso, pues obtener 234 diputados, cosa que los que van por ese camino no lo van a lograr, pero sí convendría en este momento que se están moviendo los territorios y hay asimetrías de unos y de otros y hay sufrimiento social y político por parte de muchos territorios, sufrimientos físicos y políticos por muchos territorios que se encuentran frustrados en sus apetencias políticas, abordar con tranquilidad y con serenidad una segunda transición. O sea, la Constitución española está obsoleta en muchos artículos, sobre todo en su título octavo, que habla de la configuración del Estado. El Estado español está, lo mismo que la sanidad, está haciendo aguas por todos lados. Hay gente que ya está presuponiendo que son territorios los suyos a independizarse o a tener algún otro tipo de relación con el Estado. Entonces, si estamos nosotros emulando el sistema europeo, consideramos a Europa como una confederación donde, por ejemplo, España no puede hacer determinadas cuestiones sin el permiso de Europa y Europa tampoco puede hacer muchas cosas sin el consentimiento de muchos estados, Europa está funcionando en realidad como un estado confederal. Entonces aquí se tiene que implantar una segunda transición con serenidad, con calma, donde participen todas las fuerzas políticas y que dé satisfacción a los territorios que tienen una identidad consolidada, una cultura compartida y una historia que ahí está, que no la podemos orillar. La historia manda y la cultura compartida manda, y así hay muchos territorios dentro de España. Cuando se cuando se está hablando de la cuestión catalana, de la cuestión vasca, de la cuestión gallega, hay que hablar también de la cuestión canaria, en primera opción. Y ahí eso se tiene que resolver en el tiempo con un nuevo título octavo de la Constitución que considera a España como un Estado confederal. O sea, el Estado central mantiene poderes importantes como el ejército, la moneda, en fin, una serie de consideraciones. Y el resto de los territorios tienen que tener sus peculiaridades, sus leyes propias, para que vayan de alguna forma caminando sin necesidad de ningún tipo de tutelaje. Cuando estamos hablando de que hay que empoderar a la mujer, de que al hombre hay que titularlo blandengue, cuando todo ahora mismo con la ley esta de los perritos o de los gatitos, todo eso me parece bien. ¿Y los territorios? ¿Qué pasa con los territorios?
Calla, que acaban de mandarme, un oyente me acaba de mandar, porque esta mañana hizo un comentario con respecto a la ley del bienestar animal, que el Consejo General de Producción ha hecho un informe, y me acaba de mandar un oyente, Herrera, Carlos Herrera, ha hecho hincapié en que una agresión a una mujer son 12 meses de cárcel, una agresión a un animal, 18.
Vale, pues entonces, ¿qué pasa con los territorios? Estamos haciendo leyes para dar satisfacción a un montón de consideraciones que están en el ambiente social y que efectivamente deben ser satisfechas. Y los territorios no pueden ser estáticos, los territorios tienen movimiento en su interior, hay consideraciones, hay atavismos, hay cultura, hay predisposiciones a futuros. Entonces, los territorios tienen que tener un tratamiento que no se les está dando. El territorio se considera ya, bueno, en su momento se hizo la Constitución y ahí quedan orillados y que vayan escapando como puedan, pendientes de subvenciones, pendientes de aquí, pendientes de allí, pendientes de leyes que a veces, las leyes que vienen del poder central no tienen nada que ver con las leyes de los territorios concretos. Entonces, eso se tiene que manejar, eso tienen que haber cabezas suficientes y necesarias para hacernos ver que el empoderamiento de los territorios, esa palabra que ahora se ha inventado, el empoderamiento de los territorios está pendiente. Y el camino es emular Europa funciona como un Estado, como una confederación de Estados, pues ¿a qué estamos esperando? ¿A qué estamos esperando?
Pues la verdad es que yo tampoco lo entiendo, Juan Jesús, porque realmente si queremos evolucionar como sociedad tenemos que ir al compás del tiempo, y tienes toda la razón en lo que estabas argumentando, no te lo puedo negar.
Claro. Entonces, y otra cuestión que, bueno, hay bastantes cuestiones importantes. Ahora mismo va a haber hay una huelga anunciada para el 2 de diciembre de los médicos de hospitales, el 80%...
A nivel nacional, médicos, que quería hablar contigo de ese tema, ¿a nivel nacional o a nivel autonómico?
No. A nivel de aquí de Canarias, hay 2.200 médicos especialistas de hospitales que están en estado de interinidad y no hay manera, no se les ha convocado las oposiciones pertinentes que tenían que ser cada dos años y llevan ahí años y años y años y años, muy aplaudidos ellos, muy bien, cuando la pandemia, pero ahora orillados, arrinconados, sin ningún tipo de visión de futuro para su profesión. Entonces, hay 2.000, el 80% del LUC es personal interino, por así decirlo, sin viso a tener una consolidación en su carrera, porque lo normal, si esas oposiciones no se han convocado a su debido tiempo, si no se han abierto esas plazas para de alguna manera hacer algún tipo de consolidación, y hombre, eso no puede ser. Nos estamos olvidando de mucho rollo con esta cuestión del 2030, y uno de los puntos concretos y fundamental es la salud. Entonces, los gobiernos, ¿qué están haciendo?
Vi un meme muy bueno que decía con respecto a la agenda 2030, decía que lo que tenemos que preocuparnos es de la sanidad 30-20, que es 30 consultas diarias en atención primaria, bueno, y 20 para pediatría. Es decir, los objetivos, bueno, 30-20, 30 pacientes diarios para cada médico de familia y 20 pacientes pediátricos, bueno, para cada pediatra.
Bueno, pues así que me parece muy bien. No, los médicos y los sanitarios, en realidad, en su conjunto, atropellados, y no hay manera de que se den cuenta de que dentro de tres años, el 25% o un poquito más de los especialistas que están en los hospitales se van a jubilar. Y lo mismo pasa en asistencia primaria. Entonces, ¿después qué va a pasar? El verdadero político es aquel que se adelanta a los acontecimientos, el que prevé lo que va a acontecer para que no nos cojan con los pantalones a la altura de los tobillos. Pero aquí estamos diluyéndonos en cositas, en tiquis, niquis, Yo estoy de acuerdo que también otro tema importante es el tema de la población, pero la población, por ejemplo, hace 15 años había una población de 20.000 nacimientos en Canarias y ahora mismo hay 13.000, la cosa va regresando, pero la población que existe en Canarias, estamos en un 300% de habitantes por kilómetro cuadrado cuando España es el 90%, es un verdadero escándalo. La población, esa población que está subiendo en Canarias, no es de nacimiento, no es de nacimiento. Son, generalmente, tú vas a Fuerteventura y para encontrar un nativo de Fuerteventura tienes que llevar un microscopio.
Te cuesta.
Si vas a Fuerteventura, digo, a Lanzarote te pasa otro tanto. Si vas a La Palma te pasa otro tanto. Entonces, hay que hacer una ley de residencia, hay que hurgar un poco en las neuronas y adelantarse también a los acontecimientos, porque aquí nos vamos a comer los unos a los otros, porque una de las cosas también de esa famosa agenda es luchar en contra de la pobreza. Pues ya me dirás tú el camino que está llevando Canarias, que está el Producto Interior Bruto de Canarias está a la cola del bienestar del Estado español. Aquí hay pobreza y más va a haber. Entonces, y toda esta población que está incrementándose, no se está incrementando a través de nacimientos, se está incrementando a través de gente que viene de fuera y no se está controlando y no se está normalizando en las condiciones que tienen que estar aquí. O ya te digo, ya Unamuno ya lo decía, que en la época de él, que en Fuerteventura lo menos que hay son fuerteventurosos, por así decirlo. En la oliva no hay olivo, en la antigua no hay nada antiguo y en Puerto Cabras no hay cabras. Bueno, pues ahora mismo en Fuerteventura no hay maxoratas o majoreros. Entonces estas cosas hay que adelantarse a los acontecimientos, pero no hay manera. Aquí estamos con el tiki-miki del día a día, el acontecimiento de hoy, mañana se afice porque viene otro, pero no llegan a ser acontecimientos contundentes, fundamentales, que estimulen la inteligencia de los políticos, que los políticos están ahí dormidos, ahora están pendientes de las elecciones de mayo, a ver los nuevos contratos y sumas de votos que van a obtener. Hay un pacto larvado ahí entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, que ya lo hubo en el año 2011. Barragán ya en una entrevista que le hace el periódico El Día dice, bueno, el Pacto de las Flores se va a extinguir, hay otros números que se pueden sumar y dar un nuevo gobierno. Vamos a dar una gobería. Los números que se van a sumar son los 26 del PSOE y los 19 de Coalición Canaria, así de claro, porque Ángel Víctor Torres va muy cómodo con y holgado con esa suma de votos, que no aguantar las impertinencias de don Román Rodríguez, que bueno, hay que tener un poquito de valor para poder soportarlo. Entonces hay políticos que no sirven, que molestan, porque quieren ser también líderes, quieren ser también presidentes, se topan unos con los otros. Entonces estos señores, Coalición Canaria, que lleva una legislatura sin tener poder como lo tuvo antes, le viene de perla este nuevo ensamblaje electoral, y a don Víctor Ángel Torres le viene estupendo en una holgura como fue en 2011 con Paulino Rivero y José Miguel Pérez. Entonces, esto es lo que hay ahora. Los políticos no pueden hacer otra cosa más que estar pensando en esto, y los problemas fundamentales de la gente se están orillando, no los entienden, no los comprenden, no los asumen. Todo está bien.
Pues sí. Juan Jesús, la semana que viene más, a ver si tenemos mejores noticias que comentar. ¿Te parece?
No creo, Diego. Esto no es que vaya pro al marisco, ni mucho menos, pero se ve que no existe dinamismo intelectual para afrontar las cuestiones fundamentales de los territorios. Los territorios están al borde del caos. Y la sanidad, por supuesto,
acompañando
pues también a que la cura sea insalvable.
Pues hasta la semana que viene, don Juan Jesús. Que usted siga bien.
Adiós.
Un abrazo.
Somos mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues 15 minutos por encima del horario previsto. Muy buenos días, don Javier Abreu.
¿Qué tal? Muy buenos días por la mañana.
Y esa sintonía suya que tenía, se la hemos quitado para no perder ni un minuto, que usted lo sepa.
No, cuando mi amo me trata mejor que suele, vendido me tiene o vender me quiere.
Tin, tin, tin. Es que esto nos pone en situación, nos pone en situación. La crítica de Javier Abreu. Bienvenido, don Javier.
Bien hallado.
15 minutos tarde, pero nunca tardes la dicha buena, que se decía, ¿no?
No hay manera con usted, no hay manera.
Es imposible. ¿Sabe lo que pasa? Que se me calienta la boca y como las cosas que vienen por la mañana son calentitas, voy a tener que empezar un cuarto de hora antes para ir cumpliendo puntuales, porque siempre llevo 10 minutos de atraso.
A pesar de que... Usted tiene que empezar todos los días a las 7 de la mañana.
Sí, eso pasa. Que es que ¿sabe lo que pasa? Que tengo obligaciones familiares y me cuesta mucho de poder eludirlas, así que...
Usted sabe que yo tengo refranes para todo.
Sí.
Igual que se inventaron las excusas, todas son válidas.
Esa es cierta, pero yo tengo 6 excusas. Ya voy saliendo. Ya tengo un poco... Me van quedando poco bajo mi responsabilidad. Pero los horarios de educación, la conciliación familiar es complicada. Me encantaría poder empezar a las 7, porque estoy despierto de las 5. Pero vamos a intentarlo en enero. Ya te digo yo que el objetivo está, de empezar a las 7.
Bueno, eso es todo como el gimnasio. Apúntate, pero no entre.
No, y hemos conseguido media horita antes. El año pasado empezábamos a las 8 y a las 7. Este año a las 7 y media. Igual el año que viene a las 7. Todo poco a poco, como una letra. ¿Y usted va al gimnasio, don Javier?
No, yo paso por delante nada más.
Hace bien.
Con lo flaco que estoy, me meto en un gimnasio y me quedo cuchimizado.
Está bien, es verdad. No, pero escúchame una cosa que hoy me gustaría saber tu opinión, porque yo esta mañana he hecho el comentario que, bueno, ya no tenemos concejal de Hacienda en La Laguna, y imagino que pretenderán con esta cese de dimisión, porque no sé si es dimisión cese o cese de dimisión, tapar el escándalo político que puede generar el escarbar un poquito, el arañar un poquito en el uso de los bienes públicos al...
Es que aquí hay un montón de cosas. No sé si usted ha leído hoy el periódico El Día.
La edición digital esta mañana, pero no sé si a qué artículo se refiere. ¿Al que habla del amigo Alejandro Marrero?
Sí, me refiero a la información que publica El Día. A mí siempre me gusta citar las fuentes. Uh-huh. El periódico El Día hace una información de una página completa y luego en la parte baja una especie de entradilla o de recordatorio sobre lo que ha sucedido con este hombre en los últimos años, ¿no? Condenas por estupefacientes, involucrado en un accidente mortal en Güímar, saltarse la cuarentena y haber sido multado, en fin, un montón de hechos que definen a la persona a lo largo del tiempo. Este señor nunca debió de estar en política con esos antecedentes, con ese historial. Jamás debió de estar en política.
Va avalado por las personalidades del PSOE, ¿no? Va avalado, va de la mano de alguien.
Sí,
¿no?
Han ocultado, me da igual, como si tiene el aval del rey, ¿entiendes? Yo aquí no tengo papas en la boca y digo lo que pienso. Para mí no debería haber estado nunca en política. Ni él ni el alcalde, porque ambos son condenados. Tienen condenas firmes. Que ocultaron a la opinión pública, que ocultaron a su propio partido. Y que las cosas al final van saliendo. Y adelanto que no son los únicos. Y saldrán más casos parecidos, similares en La Laguna en los próximos meses. Porque cuando tú pones al frente de Hacienda y de la policía local a una persona, porque policía local lleva, entre otras cosas, tráfico, pones a una persona que ha sido condenada en sentencia firme por un accidente mortal en Güímar, te estás riendo de la ciudadanía, te estás riendo de las instituciones, es una burla. Cuando pones al frente de Hacienda a un señor que utiliza un vehículo del ayuntamiento para actividades privadas, incluso pone una silla de niño en el vehículo, hay una dádiva. Cuando
eso
tú
se llama
pones al frente,
pago en especie,
cuando
¿no?
pones
estará
al frente
declarando
que lo han ocultado,
en Hacienda el uso del coche, ¿no? Es un pago en especie.
Sí, es una dádiva.
¿Y lo habrá puesto en su declaración de la renta?
Evidentemente que no. Pero además este señor, que lo han ocultado, insisto, era el portavoz del PSOE en el ayuntamiento.
Sí, que no es un segunda espada, es un primera espada.
No, claro, que la información puede llevarte a error. Bueno, un concejal que estaba allí, no. Era el mano derecha del alcalde. Y amigo, son amigos de la infancia.
Y amigo íntimo de la pareja del alcalde.
Sí. Es que aquí todo no ha pasado familia. Una cosa. Todo es que han pasado familia. Muchas cosas. Han ocultado mucha información a su propio partido, porque yo sé cómo funciona el PSOE. Le han ocultado mucha información y al final lo que han puesto es unos kinkis en el ayuntamiento. Porque se creían más listos que los demás. Hoy en la propia información del periódico El Día dice que llamaron, entre otros ayer, a un tal Pedro Ramos, que ha sido senador por la comunidad autónoma, que ha sido concejal en el Ayuntamiento de La Laguna, y dice que él no tiene ningún cargo ni ninguna responsabilidad. Otra mentira. Este señor actualmente es el jefe de campaña del alcalde. Aparte de mangonear y de tener de medianero a Luis Geray en el Ayuntamiento, es el jefe de campaña, que lo han nombrado ellos, que se han reunido en muchas ocasiones con ellos, que yo he escuchado esas conversaciones, y lo tienen de director de campaña, y le dice al periódico con otra mentira más, no, yo no tengo nada que ver, yo soy un simple militante, no tengo nada más allá que la relación con el comité local. Mentira, es usted el director de campaña. ¿Tiene algo que decir en esto? ¿O van a seguir mintiendo todos? El PSOE tiene un problema muy grave en La Laguna, y todavía por lo que le falta por saber. Ha puesto al frente a una serie de condenados a dirigir el partido y a estar en las instituciones. Y eso es inaceptable, inadmisible. Si vamos al hecho en concreto del coche, hay un montón de preguntas que responder. ¿Las puedo hacer?
Todas las que usted quiera, pues yo tengo algunas y seguramente vamos a coincidir en algunas.
Desde que llama el chofer de Tixa y otros usuarios de la autopista y dicen que hay un señor caminando por la autopista en traje y chaqueta, desorientado, cargado como un erizo, poco más o menos vienen a decir, se persona a la Guardia Civil, lo identifica y el protocolo establece que usted tiene que primero abandonar la autopista y luego tiene que venir alguien a buscarle en condiciones y o llamarle un taxi. Bueno, pues le fue a buscar a una persona. ¿Quién le fue a buscar? ¿Quién le recogió a él en la autopista?
¿Tú lo sabes?
¿Fue un funcionario? ¿Fue un policía?
Dilo.
Es mi pregunta.
No lo sabes, ¿no? Es que yo tampoco lo sé, lo he preguntado.
No, yo sí lo sé.
Ah, sí,
lo sé. Te lo he dicho la Guardia Civil. Mira, yo muy listo no soy, pero muy bobo tampoco. Y sé armar los hilos perfectamente. Yo sí sé quién lo recogió. Y cualquiera que lea la información completa de ayer y de hoy puede comprobar quién lo recogió. Yo no puedo afirmarlo, pero sí lo sé. Porque además en la autopista hay cámaras abiertas del Cabildo. Y en los alrededores donde pasó el accidente también hay cámaras de televisión.
Pues entonces le van a pillar.
Lo que me gustaría que lo reconocieran ellos.
Le van a pillar que iba conduciendo su coche, que no se lo habían robado, como declaró que habían robado
su
coche.
No, es que, bueno, esas otras historias, sí, claro. Luego, segundo, ¿qué hacía él con un coche del ayuntamiento, camuflado, que tiene que tener permiso de la delegación del gobierno, un vehículo que solo se puede utilizar para actividades policiales, porque no tiene emblema, no tiene nada? ¿Qué hacía él utilizándolo para su actividad privada, para ir a su casa? Segundo, miente. Tercero, miente el ayuntamiento cuando él dice que reside en Valle Jiménez y no reside en Valle Jiménez, reside en el Sausal. Y eso es una mentira, pero vamos, como la copa de un pino, y saltarse la ley y saltarse la normativa, siendo el concejal de seguridad que tenía obligación de dar la dirección de su domicilio por si hay una emergencia en el municipio, entre otros motivos. No el hecho de que viva fuera del municipio, que eso lo hacen muchos, ¿no? Lamentablemente. Vivía en el Sausal, se iba con su vehículo todos los días, tenía la silla de la niña en el coche. ¿Qué más quieren? Esto lo sabía todo el mundo, que no lo sabía nadie. En la gasolina, el seguro, todo lo pagaba el ayuntamiento, es una dádiva, en toda regla, un delito contra la administración pública. Aparte de eso, se cogió el coche, lo estampó y se fue. Bueno, la primero que se inventa es decir que le robaron el coche. ¿Cómo te van a robar el coche, demonio? ¿También te robaron las llaves del coche? Porque es que dejaste las llaves en el coche. Y las llaves también te las robaron. La puerta la dejaron abierta. ¿Qué había dentro del coche? Es la gran pregunta. Para que la policía local de La Laguna, de la que él es jefe, lo terminara precintando. ¿Solo expedientes? ¿Qué tipo de expedientes? Porque los concejales no se pueden llevar expedientes a su casa, ni sacar los expedientes de ningún tipo fuera de las dependencias municipales, sin la custodia de los funcionarios. ¿Qué tipo de expedientes? ¿Qué había dentro del coche? Es una gran pregunta, porque solo se precintan vehículos cuando hay un asunto grave, grave en un vehículo, no por una por un simple accidente, donde no hay víctimas, donde no hay daños considerables. Esa pregunta está sin responder. ¿Por qué se personó el jefe de la policía local de La Laguna, el jefe accidental? Porque la jefa está de baja, la jefa está de baja porque no lo soportaba a este señor como jefe y se fue de baja, la jefa de la policía. ¿Por qué se persona en el lugar donde está el vehículo el jefe de la policía local de La Laguna? Vestido de paisano. Si no sabía nada, porque reside en Tacoronte, había sido jefe de la policía local de Tacoronte, pero es jefe de la policía local de La Laguna. ¿Por qué se persona en el lugar donde está el coche siniestrado? El jefe de la policía local de La Laguna, insisto, vestido de paisano, insisto. Minutos más tarde llega el jefe de la policía local de Tacoronte. ¿Por qué? ¿A un coche simplemente en un accidente? ¿Sabían los hechos de antemano? ¿Sabían lo que había sucedido? ¿Sabían de quién era el vehículo? A continuación llega la Guardia Civil. Y entonces la Guardia Civil le recomienda a la policía local de La Laguna, supuestamente, porque eso no está en el atestado que yo haya visto, por lo menos, pero lo que dicen las fuentes oficiales, le recomienda que se lleve el coche a La Laguna, cosa inaudita, inaudita, y que lo precinte. ¿Por qué no precintó el vehículo la policía local de Tacoronte? ¿Por qué no se lo llevó la policía local de Tacoronte? ¿Por qué no se lo llevó la Guardia Civil a sus dependencias? ¿Por qué no se lo llevan, como establece el protocolo, una empresa de grúas que retira el vehículo? ¿Por qué no se llevan el vehículo a las dependencias donde está vigilado 24 horas al día con cámaras de televisión en la trasera de la policía local de La Laguna, ya que lo traían a La Laguna el vehículo? ¿Por qué se lo llevan a la Higuerita, que no hay vigilancia? Es que hay un montón de preguntas, aparte de los antecedentes que ya venía arrastrando del pasado. Insisto, se vio involucrado en un accidente atropellando a una persona con situación mortal de una víctima. Y todo esto lo había ocultado. Bueno, y todas estas preguntas que te acabo de hacer no tienen respuesta al día de hoy. Creen que con la dimisión se ha terminado el asunto.
Eso es lo que a mí me preocupa, es decir, que con una dimisión, cese de dimisión, se vaya a tapar unas carencias importantísimas de mal uso de un bien público y además de...
No, y de un montón de preguntas que quedan por responder. ¿Por qué habían expedientes dentro del vehículo,
eso
supuestamente?
Eso también me preocupa muchísimo, que hacen un expediente
público. Claro,
¿por
qué se personó el jefe de la policía local de La Laguna? Si no tenían, no sabían en ese momento, cuando se encuentra el vehículo, de quién era el vehículo. ¿Por qué se persona el jefe de la policía local de Tacoronte? ¿Por qué la Guardia Civil no interviene en el vehículo? ¿Por qué dejan que el vehículo se lo traslade a La Laguna cuando el vehículo está en otro municipio, fuera de la jurisprudencia del municipio de La Laguna, fuera de las competencias de la policía local de La Laguna? ¿Quién dio la orden de que la policía local de La Laguna se trasladara hasta allí? ¿Quién les llamó? ¿Por qué fueron? ¿Por qué aparece el jefe de la policía local de Tacoronte en un simple accidente de un vehículo? Ya lo de la mentira de que me robaron el coche se les cae por sí sola, porque simplemente con las llaves también te las robaron. Ya lo único que puedes hacer es reírte, ¿no? Eso ya se cayó por sí solo, ¿no?
No, y además que hay cámaras de tráfico que van a acreditar que el conductor...
Mira, están las cámaras de tráfico, están las cámaras de Mercadona, están las cámaras de McDonald's, están las cámaras del restaurante este de... No me acuerdo ahora el nombre, que yo voy mucho por ahí, el restaurante que está en la esquina, no me acuerdo el nombre. Hay un montón de cámaras de la ferretería, hay un montón de cámaras alrededor. Pero la mentira no se sostiene, porque es una patraña. Pero las preguntas claves no lo han hecho. ¿Qué sucedió tan grave? ¿Qué delito tan grave sucedió, supuestamente, para que el vehículo tenga que ser precintado y llevado a un depósito donde no hay vigilancia? Desde Tacoronte, que tenía que haberse quedado el vehículo en Tacoronte y custodiado o bien por la Guardia Civil o por la policía local, y lo trasladan a La Laguna. Y por La Laguna, en vez de quedarse en el centro de La Laguna, que es el depósito más cercano a la policía local, en la trasera de la policía local, en la calle Herradores, lo trasladan a La Higuerita, donde no hay vigilancia. ¿Qué había dentro del vehículo? Porque si solo habían expedientes, no hay por qué precintar un vehículo. Si solo fue que el coche se estalló contra un muro, lo estalló contra un muro, no hay por qué precintar un vehículo. ¿Qué había dentro del vehículo que fuera tan grave como para precintarlo? Esa es una gran pregunta, digo yo.
Sí.
Entiendo, ¿no?
¿La silla del bebé?
No. Bueno. Puedes seguir, si quieres hacemos un juego y tú me vas preguntando y yo te voy contestando.
No, ¿sabes lo que pasa, Javier? Que a mí esto me da todo bastante grookie, porque creo que esto es la punta del iceberg. Es decir, aquí hay, claro, aquí hay una mala gestión por parte de un grupo político, de un ayuntamiento muy importante, y que con una cese de dimisión vamos a intentar tapar todo lo que hay debajo.
Donde han metido al ayuntamiento de Tacoronte, donde se ve involucrado el ayuntamiento de Tacoronte, yo creo que sin querer, y a su alcalde hoy, que ha tenido que dar declaraciones.
Con lo que le cuesta a Dani, con lo que le cuesta a Dani dar declaraciones, ha tenido que salir.
Sí, pero es que esto no queda aquí, aquí hay muchas explicaciones que dar. ¿Qué hacía el jefe de la policía local de La Laguna en funciones en el lugar del accidente? Es más, fue él el que recogió, es una pregunta, ¿eh? ¿Fue él el que recogió a Alejandro en la autopista? ¿Le llamó Alejandro a él? Son preguntas, ¿eh?
Y si cuando así, se miente y no se, no se trabaja con libertad y con transparencia, produce este tipo de cosas. Teoría de la conspiración, dudas razonables. Es decir, el mentir, el no atender las cosas con claridad, el no ser transparente, sobre todo cuando eres un representante público y estás usando un coche con lo que está en misión oficial.
¿No? A mí no me gusta especular. Hago preguntas, opino sobre las cosas, pero no me gusta especular sin fundamento. Dudas razonables las hay. Hechos probados, que lo paró la Guardia Civil, que están las llamadas del 112, las grabaciones, que ya son públicas. Yo las tenía a primera hora, pero... Y lo puse en mi Twitter. Todo, yo he seguido el asunto, lo he ido publicando en mi Twitter. Lo que quieran verlo, lo ven en mi Twitter. Javier Abreu, R. Hechos demostrados. Lo paró la Guardia Civil deambulando por la autopista en un estado lamentable. Las llamadas al 112 de varios conductores de la autopista, entre ellos uno de Tixa, esos son hechos demostrados. Hechos demostrados, se encuentra un vehículo de la policía local de La Laguna siniestrado en Tacoronte, donde se persona el jefe de la policía local de La Laguna, el de Tacoronte, y la Guardia Civil. Son hechos demostrados. Con la puerta abierta y las llaves puestas en el vehículo. Al parecer, con una sillita de niño, de niña en este caso, en la trasera del coche y con expedientes del ayuntamiento. Esos son hechos que se han publicado ya en la prensa, que están contrastados por el periodista, por el periódico El Día. A partir de ahí vienen todas las demás preguntas. ¿Quién les llamó? ¿Quién les recogió? ¿Quién llamó a quién? ¿Qué había dentro del vehículo para ser precintado? ¿Esto es habitual? ¿Es normal? ¿Por qué se trasladó el vehículo a La Laguna? ¿Por qué se lleva a una zona donde no está custodiado correctamente? Dudas razonables. Y si a eso le suma los antecedentes de droga, de accidentes mortales, de atropello a una persona con lamentables consecuencias de una muerte, ya, chico, eres un mentiroso patológico, tienes un problema. Tú y tu jefe, porque son unos delincuentes que han sido condenados por la justicia, en sentencia firme, y vuelven a reincidir otra vez en lo mismo. Es mentir a la ciudadanía.
Javier, ¿tú crees que esto tendrá consecuencias políticas a nivel elecciones? En el sentido de que la opinión pública va a tomar conciencia del escándalo que se puede provocar y de la realidad. No va a llegar a la opinión pública, ¿verdad?
No. La opinión pública es una cosa y la opinión publicada es otra. Nosotros hablamos más de las cosas publicadas que de lo que opina la opinión pública. La opinión pública no quiere follones, no quiere jaleo, lo que quiere es que le den las cosas resueltas. Estas cosas le puede escandalizar, pero mañana vendrá otra que la pueda tapar. La gente está pendiente del fútbol, de su vida, de pagar su hipoteca, de comer, de arreglar su vida. Todo nos interesa a los políticos, a los periodistas, a los opinadores y estas cosas.
¿Y no crees que es importante que la opinión pública tome partido de una vez y evite que este tipo de situaciones se vuelvan a producir, filtrando mucho quién accede a la vida pública y quién no? Porque esto se veía venir, según lo que acabas de contar.
Mira,
tú, antecedentes,
los partidos políticos inventaron un código ético.
Sí, sí.
Que no están cumpliendo. Los partidos políticos, en el caso del PSOE en concreto, hace una declaración jurada a cada cargo público, una especie de declaración jurada a cada cargo público, antes de ir en las listas. Cuando estás en la lista tienes que hacer una declaración jurada sobre bienes, sobre tu comportamiento ético y demás. Una vez visto lo que ha pasado en La Laguna en los últimos tiempos de denuncias, de mentiras y de engaños, hubieran sacado la declaración pública de estos señores, de bienes y demás, y hubieran dicho, oiga, usted nos ha engañado, ya está, fuera. Usted lo que firmó aquí ha mentido. Usted decía que no tenía antecedentes penales y se ha publicado en los medios de comunicación que sí, fuera. Ya está, no hay más historia por habernos mentido. Esto es una máxima que estableció Jerónimo Saavedra cuando era secretario general y yo lo vi actuar en persona varias veces y dijo, a ver, ¿tú qué dijiste aquí? Esto, pues ya está. Si me mientes, vas a la calle. Y echó a varios a la calle.
Ese PSOE no es el PSOE actual.
Solo una vez, por mentir solo una vez.
Ese PSOE de Jerónimo Saavedra no tiene nada que ver con el PSOE actual.
No, absolutamente nada.
Oye, por
ejemplo, de lo que estamos hablando, evidentemente que no.
Claro que no.
Ahora mismo es una persona íntegra que nunca ha estado en ningún follón de esto ni en ninguna movida de esta. Tendrá muchas equivocaciones, como la tenemos todos los seres humanos. Podrás estar de acuerdo o no con él, como conmigo también, puedes estar de acuerdo o no, pero es una persona íntegra. Íntegra.
Pues habrá que seguir la trayectoria política del señor Alejandro Marrero, a ver en qué lista política del PSOE va...
No, le van a buscar un echadero.
Sí, ¿no? ¿Una dirección general?
Sí. No lo sé, pero una cosa parecida a lo que han hecho con Conrado Domínguez, que ha dimitido, le han dado una indemnización, pero sigue en la dirección, sigue dirigiendo por la puerta de atrás, sigue dirigiendo el Servicio Canario de Salud, con el caso de mascarilla.
Terrorífico lo que los ciudadanos de este país están con esto.
Es vergonzoso y es lamentable, pero yo no sé por qué hemos llegado a este punto. Porque una persona que...
Pues porque la opinión pública no castiga esto, Javier. La opinión pública no las condena.
El alcalde de La Laguna, firme, y como las que ha tenido Alejandro Marrero, no deberían de estar en política. Es que no deberían de estar en política.
Lo primero es que los ciudadanos no deberíamos volver a votar a nadie que represente esa manera de hacer política. Y sin embargo, lo volvemos a hacer. Sí, igual te llamo el jueves, Javier, porque me quedó un tema que hablar contigo. Lo de Alejandro Marrero nos ha copado la crítica de esta semana.
Pero si me ibas a dar media hora, ya me quitaste 20 minutos.
te he quitado 10. Pero te los voy a dar el jueves, que yo sé que la gente prefiere lo bueno si breve dos veces bueno, lo sabías, ¿no?
Pero que me estás mareando, me estás toreando.
Pues si te mareo y sales así de bien, Javier, vamos a seguir mareándote, porque la verdad es que da gusto escucharte.
Bueno. Pues nos vemos el jueves.
El jueves hablamos. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Buen día.
Bueno, pues llegamos a la primera pausa musical del día de hoy, la semana de Rosalía. La semana que viene ya saben ustedes que tenemos compromiso. Rosalía despechada. Enseguida volvemos. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con todas mis chales. Yo ando despechada, a loca, bajé con un flow nuevo.
Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, al final problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami, ya no está para ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami. Yo ando de
Bueno, pues ayer me ponía en contacto con el líder de Coalición Canaria de La Laguna y portavoz municipal y próximo candidato, ya candidato a la alcaldía de La Laguna, don Jonathan Domínguez, y ha tenido a bien acercarse aquí a los estudios, puesto que le coge de camino. Muy buenos días, don Jonathan.
Muy buenos días.
Aunque es candidato a La Laguna, tiene mucho vínculo con el puerto de La Cruz.
Sí, trabajo aquí. Mi empresa la tengo en el puerto.
Oye, lo que está pasando en La Laguna afecta a toda la política insular, y yo creo que no sé si los medios de comunicación intentarán tapar este tema por presiones políticas del Partido Socialista, pero tiene mucha derivada lo que pasó el fin de semana con el alcalde, con el concejal de Hacienda y Seguridad Ciudadana.
La verdad es que para nosotros nos causa, a nosotros Coalición Canaria, nos causa una gran tristeza que La Laguna lleve un año, dos años, donde está siendo protagonista de un montón de escándalos, uno tras otro, y casi todos con la misma línea argumental, y es los excesos de este gobierno en cuanto a la utilización de lo público para beneficio privado. Estamos hablando del caso del alcalde con la licencia de obra de su casa, y que después intentaron taparla, y posteriormente intentaron que no lo multaran, y posteriormente una tras otra, y al final ni multa, ni expediente, ni nada, y el señor alcalde ha hecho una obra ilegal. Al final es la utilización de su poder para beneficio propio. A eso hay que sumar lo de los trajes. Nada más llegar se compran los trajes para sus actos públicos, cuando eso nunca se había realizado en La Laguna. Después nos encontramos el escándalo de la taquilla del Teatro Leal. Después nos encontramos el escándalo del caso Laica, donde al final es la contratación de muchas empresas de manera irregular, de amigos, familiares, primos, cuñados. Y ahora nos encontramos un concejal, Alejandro Marrero, que hace uso durante un año y medio, según las informaciones que hay, de un coche municipal, todos los gastos cubiertos por parte del ayuntamiento, para uso particular, algo que no es normal, no está arreglado.
No es un coche oficial con chofer que lo lleva a actos públicos, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ese coche a veces puede tener chofer, evidentemente, si estás en un Secopal. Es que ese coche lo conozco, es que yo estuve en el área de Seguridad Ciudadana. Yo fui concejal de Seguridad Ciudadana y conozco ese coche, conozco esa matrícula y sé qué coche es. Es el coche que se compró para los servicios del Secopal, los servicios oficiales del área de Seguridad Ciudadana y los mandos de la propia policía. Es un vehículo que está a disposición y que cuando se activa el Secopal está a disposición del mando en plaza. El mando en plaza, cuando se activa el Secopal, inicialmente es el alcalde, pero el alcalde normalmente siempre delega el mando en plaza del Secopal al concejal de Seguridad Ciudadana. Y el concejal de Seguridad Ciudadana, cuando está activado el Secopal, puede hacer uso de ese vehículo para desplazarse él directamente dentro del propio municipio, incluso ir a su casa y volver y estar siempre localizado con el equipo Tetra en el vehículo para poderte comunicar y poderte mover dentro del municipio, por ejemplo, en una emergencia, en un fenómeno meteorológico adverso, en un gran evento multitudinario como, por ejemplo, la llegada de la Virgen de Candelaria a La Laguna, ¿no? Pues son momentos donde tú tienes a disposición esa llave y tú utilizas ese vehículo de manera directa, el propio concejal o el mando en plaza, para moverse e intentar coordinar cualquier tema que tenga que ver con las actividades del propio Secopal. Una vez se desactiva el Secopal, ya no hay ninguna razón de ser para que el concejal tenga las llaves del vehículo y se lo lleve a su casa y duerma en su casa y haga uso particular. No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde fue el momento en el que el concejal asume que esa llave es suya y que ese vehículo lo puede usar para lo que le dé la real gana y se lo lleva a su casa. No sabemos cuándo fue, pero según las informaciones que tenemos, más de un año y medio. Ese vehículo además está dotado con GPS. Es decir, la propia central de comunicaciones tiene ubicado dónde está ese vehículo, con lo cual ni siquiera van a poder borrar eso. Es decir, nosotros, de hecho, como Coalición Canaria, una de las cosas que hemos solicitado es la ubicación del vehículo en el último año. Queremos saber desde cuándo ha estado ese vehículo, porque evidentemente ese vehículo tiene una tarjeta de combustible que ha estado suministrándose combustible para un uso particular de ese vehículo durante más de un año, y un año donde el combustible no ha sido nada barato. A mí me hace gracia porque hace un par de plenos atrás tuvimos un debate con el tema de temas económicos, temas de impuestos y temas de seguridad, y el concejal, precisamente Alejandro Marrero, que era el portavoz municipal del Partido Socialista de La Laguna, es que no es un concejal cualquiera, es decir, es que es el portavoz del grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de La Laguna, segundo teniente de alcalde, concejal delegado del área de Hacienda y Patrimonio Público y Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento Ayuntamiento de La Laguna. Es decir, es un concejal muy poderoso dentro del Ayuntamiento y dentro del equipo de Luis Geray. Y en un pleno me decía, me recriminaba, ¿no? Dentro de su, que la gente vive mejor en La Laguna, que La Laguna está mejor, que la calidad de vida de los ciudadanos estaba mejor. Evidentemente una persona que estaba haciendo uso de un vehículo municipal a costo de la administración, posiblemente no se había dado cuenta de la mayor parte de los problemas de la inflación, de la subida de los combustibles y de lo cara que está la vida, no en La Laguna, sino en España a nivel general. Bueno, pues ahora puedo entender alguna circunstancia. Yo, en el ámbito personal, que en este caso pues trasciende por el tema de la situación, a todas luces parece ser que no se encontraba bien por una situación, no sé si psicotrópica o si alcohólica o si...
Los antecedentes están ahí.
No sé, no puedo afirmarlo y no quiero entrar en ese ámbito porque no trasciende más allá de lo que puede ser su vida personal y más teniendo en cuenta que estamos hablando que fue de madrugada, donde se supone que no hay ningún acto público, donde tú puedes tener un accidente y puedes tener cualquier tipo de desliz de estas características.
La descripción que dan los usuarios del 112 en su llamada en esa noche describen una persona que no estaba orientada.
Sí, estaba desorientada, dicen. Bueno, que en ese ámbito nosotros, o sea, yo como líder de Coalición Canaria, candidato a la alcaldía y concejal de ayuntamiento, pues perdonen si no quiero entrar en ese ámbito concreto, porque creo que eso forma parte de la vida privada de él como persona, como ciudadano, y que él tendrá que cumplir con las obligaciones que le correspondan por esa actitud, ¿no? Y por esa acción en su vida privada. Pero es que esto trasciende de su vida privada en el momento en el que en una madrugada, en un municipio que no es La Laguna, está el vehículo del Secopal accidentado, con las llaves puestas, con documentación oficial del Ayuntamiento de La Laguna, con una silla de un bebé en un coche oficial del Ayuntamiento, lo que da a todas luces que había un uso totalmente particular de ese vehículo. Que es accidentado y que huye el que lo choca y desaparece y que parece ser que es el propio concejal. Bueno, ahí es donde ya nosotros sí entramos respecto al uso de ese vehículo con las circunstancias. La gente nos ha sacado en estos días, lo hemos visto desde ayer hasta hoy, un caso similar de una compañera nuestra.
No es similar.
Hace más de 10 años, pero yo siempre insisto, no es similar. Porque el caso,
coche era de ella.
El caso de hace 10 años, el coche era particular.
Y estaba en ámbito privado puro y duro.
Estaba en el ámbito privado puro y duro.
Criticable, sí.
Presentó su dimisión a las 24 horas antes de que salieran los medios de comunicación y el alcalde entonces decidió no aceptar su dimisión y cesarla de las competencias que tenía porque se consideró que tenía un problema de salud reconocido. Recibió tratamiento por ello.
Y no precisamente adicción a la droga, sino que la adicción al alcohol era motivado por un estado anímico. Que ahora mismo está muy de moda hablar de que son enfermos de salud mental.
Efectivamente. Estaba en una situación de depresión y le había dado por un consumo excesivo de alcohol y había acabado con el problema. Se le dio la oportunidad que se le da a cualquier ciudadano a, primero, pasas por el procedimiento judicial correspondiente, has realizado un acto que no es conforme al ordenamiento, se te pone una multa, la paga, una sentencia donde te quitan el carnet de conducir durante un año, respeta y llevas un tratamiento de recuperación en el ámbito psicológico y médico que correspondía. Fue así aquel caso. Y a mí me resulta asqueroso que los que se llenan la boca dando lecciones de moral a todo el mundo y hablando de que hay que trabajar el ámbito social, el ámbito de ayuda a las personas con cualquier tipo de adicción, vengan ahora para intentar salvar al soldado Alejandro, a intentar desviar la atención hablando de un caso que está resuelto, que está juzgado, que se pagó por ello y que tenía de fondo una persona con un problema de salud. No son comparables de ninguna manera, porque lo que está sucediendo en este caso es que ha sucedido algo en La Laguna donde un vehículo oficial ha tenido un accidente en un lugar fuera del municipio donde ese vehículo no tenía que estar, que está siendo utilizado de manera particular por el concejal y que además, lo más grave de todo, es que esto sucede en la madrugada del viernes y si no es porque sale los medios de comunicación el lunes, posiblemente se hubiera construido alguna historia alternativa, como puede ser la de un robo falso de un vehículo, que ya eso sí sería un delito. La denuncia
pues
falsa.
Creo que hay una declaración por parte de Alejandro Marrero donde dice que le habían robado el coche. Creo que la hay. ¿No la he dicho?
Y hay grabaciones de todos los comercios del entorno donde se le ve a él salir del vehículo, según nos han comentado y según todas las informaciones eso que se están publicando. Con lo cual, claro, cuando vemos este tipo de situaciones, a nosotros nos enfada, nos preocupa y nos entristece, porque La Laguna vuelve a ser noticia por una cosa que no es lo que a nosotros nos gustaría estar. Mira, nosotros ayer hicimos, Coalición Canaria hizo ayer una rueda de prensa sobre una
ayudas fiscales,
una batalla de propuestas de beneficio
se
fiscal
han quedado
para los
en
ciudadanos.
La sombra. Ahora se ha quedado todo en la sombra.
Claro,
lo vi la rueda de prensa.
Una propuesta maravillosa para intentar conseguir que los laguneros en el año 2023, de manera coyuntural, por la situación de crisis, puedan tener en sus bolsillos entre 200 y 500 euros más como resultado de las medidas de alivio fiscal que estamos proponiendo, como la bajada del IBI, la bajada de la tasa de basura, la bajada del impuesto de rodaje, la eliminación o continuar con las bonificaciones en las tasas de ocupación del espacio público para el negocio de la hostelería, que desaparezcan esas tasas durante al menos un año más, que podrían aliviar muchísimo y además convertir a La Laguna en competitiva. La Laguna está perdiendo competitividad económica respecto a nuestro vecino colindante, que es Santa Cruz. La Laguna y Santa Cruz son pasos comunicantes en prácticamente todo, y en este momento Santa Cruz, gobernada por Coalición Canaria, sí ha aplicado medidas de ahorro para los ciudadanos en el ámbito fiscal, y estamos detectando que hay una fuga de emprendedores, una fuga de inversores de La Laguna hacia Santa Cruz. Estamos perdiendo poder adquisitivo, poder económico y generación de empleo en La Laguna como consecuencia de esa situación de fiscalidad mucho más con mucha más presión fiscal en La Laguna que respecto en Santa Cruz. Presentamos estas propuestas con la idea de que el concejal de Hacienda, Alejandro Marrero, pues nos hiciera caso y nos permitiera presentar enmiendas y colaborar en la creación de ese presupuesto para el 2023, y todo ha quedado diluido. Y al final, hoy llevo todo el día hablando no de Alejandro Marrero como concejal de Hacienda para que acepte nuestras propuestas, sino de que Alejandro Marrero, concejal de Hacienda y de Patrimonio Municipal, ha utilizado patrimonio municipal en beneficio propio durante un año y medio, ha chocado el coche, ha montado un escándalo de padre señor mío en el municipio, y que hoy en el municipio todo el mundo hable de lo mismo, que el concejal de la policía, el que lleva más de un año y medio sin hacer controles de alcoholemia en el municipio de La Laguna, pues resulta que la ha armado.
Porque se va a Tacoronte.
La ha armado.
Y bueno, ¿y la responsabilidad del Partido Socialista y del alcalde en qué va a quedar? Porque sinceramente yo creo que aquí hay un consentimiento, una complicidad por parte de la administración pública en su conjunto, de todo el equipo de gobierno, porque esto no pasa desapercibido de un día para otro. Y es el único caso en el que se está haciendo uso por parte de los miembros de la Junta de Gobierno, del equipo que dirige el ayuntamiento, del patrimonio municipal. ¿O hay algún otro caso que se ha normalizado y que no se conoce?
Pues no lo sabemos, porque como consecuencia de este caso, ayer a lo largo del día, pues hay personas que dicen que hay otros concejales que también están utilizando vehículos de empresas adjudicatarias de servicios públicos en el municipio de La Laguna, que también están haciendo uso particular de vehículos que pagan los ciudadanos con sus impuestos o a través de lo que el ayuntamiento le paga a esas empresas por prestar un servicio público. No lo sabemos, no podemos afirmarlo porque no tenemos las pruebas. Sí es verdad que vamos a investigar esas informaciones que nos han llegado, de que hay más concejales del PSOE en La Laguna haciendo uso de vehículos o del ayuntamiento o de empresas adjudicatarias de servicios municipales.
Eso llevan haciéndolo mucho tiempo. Pues, eso que acabas de decir, vehículos de las empresas concesionarias que se ponen al servicio de los concejales o de los técnicos municipales para el seguimiento.
Pero de los técnicos están en los pliegos.
En los pliegos
de condiciones aparece eso, pero que en los pliegos no aparece por ningún lado que le vayas a dar un vehículo con
y
su
mucho
llave
menos de uso particular.
Al concejal para uso particular. No tenemos datos, no tenemos la información como para poder confirmarlo, sino simplemente estos comentarios que nos han llegado a lo largo del día, que y otros más, ¿no? Y tú más. Lo típico que pasa cuando cuando alguien quiere salvar a un soldado que ha perdido una batalla, ¿no? Bueno, pues en este caso nos hemos encontrado con eso. Está ahí.
Eran conocedores, yo creo que son conocedores.
Yo creo que...
Tontos no son nadie para conocer que esto estaba pasando.
A ver, el vehículo... se lo llevaba todos los días.
O sea, pero además, o sea, que este señor es muy amigo del alcalde y de su pareja.
Pues se supone que es amigo íntimo, ¿no? Era su mano derecha en el gobierno municipal e interpretó que todo el mundo sabía allí que estaba utilizando el vehículo. Ahora, que vaya a ser la cabeza de turco y que lo hayan obligado a dimitir para que no tenga que dar explicaciones, por ejemplo, en el pleno, que se le pida una comparecencia y explique, porque es verdad que ahora al dimitir, al irse del ayuntamiento,
al pleno no le
pues
va a llegar,
nosotros no vamos a poder pedirle explicaciones directamente a él. Pues mira, ¿al alcalde le podríamos pedir explicaciones? Sí, pero en el Ayuntamiento de La Laguna están retorciendo el reglamento e impiden que el alcalde comparezca en el pleno. Ya hemos pedido una comparecencia anterior al alcalde y retorcieron el reglamento para no comparecer. Porque, por lo visto, los concejales podemos pedir la comparecencia de los tenientes alcaldes o de los concejales rasos, pero no del alcalde. El alcalde solo puede comparecer por voluntad propia. Y Luis Geray no es amigo de comparecencia, a no ser que sea algo totalmente pactado, sea una foto pactada y que el gabinete de prensa le haya escrito taxativamente, palabra por palabra, lo que tiene que decir. Y una comparecencia con un escrito delante o el pinganillo, pues como que no... No queda bien, ¿no? Bueno, pero es el estilo del alcalde de La Laguna. Trabajan muy bien, que es una de las cosas que yo siempre digo. No digo que sea bueno o ético, pero que sí lo hacen bien. Y es el trabajo de publicidad y propaganda del régimen instalado en La Laguna respecto a que evitan por completo que salgan noticias negativas, incluso llamando a medios de comunicación, presionándole de manera continuada y además condicionando la publicidad institucional a que la oposición no salga. Y eso nos lo hemos encontrado con muchísimos medios de comunicación, que prácticamente no tenemos espacio, prácticamente no nos llaman. Hay emisoras de radio muy importantes de la isla de Tenerife, donde yo, como portavoz municipal o como candidato a Coalición Canaria, en 2 años no me han llamado ni una sola vez. Y sin embargo vemos un montón de contratos municipales continuamente entrando ahí, religiosamente entrando en esa emisora de radio.
No pequeñas, precisamente.
Que son vergonzosas. Y lo que nos encontramos es que al portavoz de la oposición no le han dado ni una sola vez la oportunidad de poder salir, ni han ido a una sola rueda de prensa de Coalición Canaria. Y eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre. Es una empresa privada, sí, pero el dinero con el que se está pagando la publicidad en ese medio es público. Yo no voy a entrar, no voy a criticar ni siquiera el medio, no voy a hablar del medio, pero voy a hablar de quién paga. Porque quien paga está pagando con dinero que no es suyo para mermar la voluntad democrática del municipio de La Laguna. Los ciudadanos de La Laguna tienen derecho a conocer todas las versiones de todo lo que sucede. La oposición tiene derecho a poder hacer públicas sus propuestas. Las redes sociales del Ayuntamiento de La Laguna, yo le hago una invitación a cualquier ciudadano que entre, que tenga... Es que
gastan muchísimo dinero en eso, ¿eh? Dinero público además, ¿eh?
Solo en el 2021 fueron 700 y pico mil euros.
En comunicación digital, en redes.
700 y pico mil euros todo el 2021 los contratos del Ayuntamiento de La Laguna en materia de gestión y mantenimiento de perfiles en redes sociales. Perfiles en Facebook, en Twitter, en Instagram.
En TikTok.
Bueno, TikTok creo que todavía no están.
No demos idea.
No demos idea que todavía somos ahí, estamos tranquilitos.
Otros 700.000.
No, y entre todos esos contratos hay uno que resulta bochornoso y vergonzoso. Ya lo he dicho muchas veces, que es esos 15.000 euros que contrata el alcalde para hacer un estudio específico sobre el impacto de su figura como alcalde en las redes sociales. Se gastó 15.000 euros. 15.000 euros es la suma de dos IPREN, o sea, de dos familias en situación de vulnerabilidad, lo que se considera que estás por debajo de ese nivel de ingreso, que está por debajo de 7.000 y pico euros, pues el alcalde se ha gastado lo que ganaría en todo un año dos familias en situación de vulnerabilidad en un estudio para ver si sale guapo en las redes sociales. Ese es el alcalde que hay en La Laguna. Pero claro, mucha gente no sabe lo que hay detrás porque tampoco hay oportunidades de poderlo decir, y al final nos encontramos con que todavía hay gente que va por la calle y dice: ay, el chico pues no me parece mal, ay, pues
simpático,
es simpático. Bueno, pues sigan votando a una persona simpática que te está sacando el dinero del bolsillo por su beneficio personal en cuanto a su figura pública, ¿no?
Eso es lo último que quería preguntarte. ¿Tú crees que esta situación, este hecho en concreto y todo lo que hemos narrado en el día de hoy, que son varias cosas las que se han comentado, ya habíamos comentado en estos micrófonos con anterioridad, ¿la población de La Laguna lo va a valorar al depositar el voto o simplemente va a pasar por encima o no se va a querer enterar?
Pues no lo sé, no lo sé. Yo no suelo basar mi política, y es más, en estos temas me suelo encontrar bastante incómodo, como el tema de la casa, el tema laica, e incluso hasta este tema de Alejandro. Y me gustaría que los ciudadanos votaran por las propuestas políticas en clave positiva para el municipio. Nosotros estamos haciendo muchas propuestas positivas. Tenemos un programa preparado que es muy bueno para La Laguna, donde tenemos un proyecto de municipio, un modelo de ciudad, un modelo de barrio, un modelo de pueblo, para poderlo desarrollar, aplicarlo y que La Laguna avance, frente a un gobierno que no tiene proyecto de municipio y solamente basa todo su argumentario en terminar las obras que les dejamos en marcha, sacarse fotografías con todas esas obras y mucho anuncio, pero prácticamente poca gestión. Yo creo que dentro del gobierno de La Laguna, los pocos concejales que pueden escapar, porque no podemos decir que todo sea malo, pues al final son los de Unidas Se Puede, ¿no? Que ahí los de Unidas Se Puede, ellos en su silencio y demás tienen un par de áreas y algunas de esas áreas pues no las están gestionando mal. De hecho, poca crítica hemos podido hacerle porque la gestión no es mala. Pero por parte del Partido Socialista, la verdad es que es que no, por mucho que queramos, es que no podemos hablar bien de la gestión de ninguno de los concejales. Es que si no es uno es el otro, pero todos tienen continuamente escándalos en su gestión y lo tapan a base de talonario con publicidad, propaganda en muchísimos medios de comunicación. Esa es la realidad.
Pues, ¿qué te digo, Jonathan? Que agradecido porque te hayas presentado aquí en los estudios, que ha sido muy clarificador tu aportación a la noticia del día de hoy. Y sinceramente me gustaría que siguieras viendo por aquí cuando tengas ese proyecto preparado y vayas adelantando pinceladas que a los habitantes de La Laguna le pueda generar ilusión y convencer con política siempre es más interesante que con convencer por errores de los demás. Pero los errores de los demás, en este caso yo creo que hay que ponerlos porque creo que demuestran que la administración pública se merece un nivel más honrado de las personas que están al frente de ello.
Que así sea.
Ojalá. Jonathan, gracias. Hasta
gracias
la próxima.
A ustedes.
Segunda pausa musical del día de hoy, Rosalía Candy. Disfrútenla, volvemos enseguida.
Vestida con F de Fendi, bailando plan Bella de Candy. Así tú te prendaste de mí, el día en que yo te conocí. Sé que tú no me has olvidado. Quiero como antes. Me rompiste pero solo en parte. Quedaba tu clave para pensarte. Pero de olvidarte yo ya hice un arte. Na, 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 na. No queda na, 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 na. Entre tú y yo, ya, 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 ya. Ya no me acuerdo de tu cara. La forma de tu cuerpo ni aunque la pensara. Hay demasiado que nos separa. Bonita pero traicionera. Vestida con F de Fendi, bailando plan Bella de Candy. Así tú te prendaste de mí el día que yo te conocí. Pero tú no me has olvidado. No me has olvidado. No me has olvidado. Oh,
Seguimos en las mañanas con Gente Radio con una nueva sección. Como les venía prometiendo desde el principio de temporada, vamos a ir incorporando secciones semanales o quincenales para ir completando la oferta de cultura, de actualidad, de información y también de salud y belleza, que así se va a denominar esta nueva sección que le presentamos hoy. Y antes de comenzar, pues presentarle a la protagonista que va a acompañarnos semana tras semana explicándonos en qué consiste esto de la salud y la belleza. Sandra Lucas Hernández, directora médica de Clínica Dorsal Hortava, muy buenos días.
Buenos días, Diego, encantada de saludarte y de estar aquí.
Encantado de saludarte yo, que la verdad que siempre es un placer hablar contigo y demás. tienes una parcela pedagógica impresionante que a mí me enseña muchísimo cada vez que habla contigo y que vamos a intentar trasladarle aquí a las mañanas con Gente Radio a todos nuestros oyentes.
Oye,
antes que nada, ya tuvimos aquí una entrevista hace algún tiempo donde estuvimos explicando algunos de los principios o de algunos de los principios básicos de la medicina estética, de la cirugía estética, pero me gustaría empezar recordándole a todos nuestros oyentes que esto de los tratamientos de estética no son cosas banales, que hay que tomárselo muy en serio y que Clínica Dorsal Hortava ofrece un abanico de posibilidades importantísimo. Pero lo primero y más importante es recordarles a la gente que esto no es ir a ponerse un maquillaje de ojo, no es irse a hacerse un corte de pelo y que no podemos caer en la tentación de que por una oferta económica malintencionada, pues ponernos en manos de personas que no son profesionales, ¿no, Sandra?
Efectivamente. Bueno, yo creo que es algo que todos tenemos en mente, pero bueno, que hace falta que hagamos un poquito de hincapié en ello, porque bueno, pues como el propio nombre de la especialidad indica, pues medicina y cirugía estética, pues lo tienen que realizar médicos y o cirujanos según el tipo de intervención al que nos vayamos a someter. Y bueno, pues efectivamente deberíamos, como pacientes, lo primero que tenemos que hacer es comprobar que donde nos vamos a tratar y que las personas que nos van a tratar, pues son lugares de confianza y sobre todo legales.
A Sandra la irán conociendo ustedes, que según se vayan acercando a Clínica Dorsal Hortava, porque es la que tiene la jeringuilla en la mano, ¿no?
Pues la mayoría de las veces sí, pero también tengo mucho papeleo y muchas cosas que explicarles antes a los pacientes, la verdad.
Pues empecemos por ahí, porque una persona que va, se acerca a Clínica Dorsal Hortava, no se va a encontrar con alguien que le va a decir tiene usted que ponerse de arriba abajo o algo, sino que lo primero que van a hacer es orientarlo, y en dos sentidos, ¿no? En el psicológico y en el nutricional.
Bueno, a ver, tenemos tres servicios diferentes en la clínica con tres unidades asistenciales diferentes, que son la unidad de medicina estética, la unidad de nutrición y la unidad de psicología y psiquiatría. De momento solamente tenemos servicio de psicólogo, pero bueno, nunca diremos que no a que si hay que ampliar, ampliemos. Y tampoco tenemos de momento cirugía estética. De momento queremos afianzar con la medicina, con los tratamientos no quirúrgicos, hacernos conocer y bueno, pues quién sabe, más adelante quizás también le metamos mano a la cirugía.
Una persona que tenga inquietud de querer mejorar su aspecto estético y cuando se acerca a Clínica Dorsal Hortava, ¿qué es lo primero que se va a encontrar?
Pues, bueno, aparte de una sonrisa en cada uno de las personas que componen el equipo.
Y unas instalaciones especialmente bonitas, ¿eh? Las instalaciones son especialmente bonitas y agradables. Yo he ido en varias ocasiones para allá y la verdad es que da gusto entrar por allí, aunque sea simplemente para ver las caras de los empleados y las instalaciones.
Bueno, yo lo hemos hecho con el mayor cariño posible, la verdad, y para que los pacientes se sientan siempre a gusto. Pero vamos, una de las cosas más importantes que se van a encontrar y que, bueno, quizás no le prestan atención porque la verdad es que es un detalle pequeño en todo lo que es la decoración de la recepción, es un marco con una hojita, un folio, donde pone directorio de profesionales sanitarios, ¿vale? Y se van a encontrar unos cuantos renglones con los nombres de cada uno de los profesionales que les van a atender, con la especialidad que tiene cada uno de ellos y con un numerito que es el número de colegiado. Y el número de colegiado es importante a la hora de que le trate cualquier profesional sanitario. Porque no es lo mismo pues que te trate un médico que te trate un enfermero, no es lo mismo que te trate un nutricionista que te trate un dietista, y no es lo mismo que te trate un psicólogo a que te trate pues un coach o un experto en mentes o cualquier otra cosa, sin desmerecer por supuesto ninguna de esas profesiones que he mencionado, pero si vamos a lo que vamos, tienes que tratarte con profesionales debidamente cualificados. Es un requisito legal imprescindible.
La garantía de Dorsia, de tras años, inmensos años de prestigio, es una garantía a quien se acerque a la clínica Dorsia la Rotava, ¿no?
Bueno, sí, por supuesto, cumplimos con todos los requisitos, pues con todo el papeleo que ello supone. Sabemos que trabajar con la administración no siempre es lo más sencillo, pero bueno, hay que cumplir unas garantías, y sobre todo en pro del paciente, que al final es para quien estamos trabajando.
Pues con Sandra hablaremos de todos los tratamientos, semana tras semana, todos los tratamientos que Clínica Dorsia la Rotava actualmente ofrece a todos sus clientes y los que posteriormente vaya incorporando a su catálogo de servicios, que va a ir creciendo seguro. Y hoy queríamos empezar por quizás el tratamiento estrella, ¿no? El que más aceptación está teniendo en esta clínica y en otras tantas de clínica estética. Se trata del aumento de labios, un gran desconocido en su tratamiento, en su procedimiento, y que además tiene pues bastante rechazo porque hay casos espectaculares de malas prácticas, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que sí, que en el pasado se ha hecho mucha escabechina con los labios, se han hecho tratamientos que a día de hoy no se hacen con productos permanentes. A día de hoy utilizamos unos geles que se integran perfectamente en el cuerpo, y que en caso de que, bueno, pues de que por lo que sea no quedase bien del todo, pues tenemos un antídoto para utilizarlo en caso de haber de tener que corregir alguna pequeña imperfección que quedase. No es para todo el mundo igual, es completamente personalizado. Siempre recomendamos lo que creemos que al paciente le va a ir mejor en función de sus rasgos, y solamente hace falta hidratar un poquito, si hace falta corregir alguna asimetría. Vamos, que somos, siempre consensuamos con el paciente, y cuando hay que decir no más, yo creo que los profesionales estamos bastante de acuerdo en que decir no también denota mucha profesionalidad. Al final vivimos de ello, y creo que es muy sensato que digamos no cuando es necesario, incluso con las consecuencias que eso tendría para nosotros.
El labio, cada uno tiene su límite, ¿no? No todo el mundo tiene capacidad de absorber la misma cantidad ni el mismo tamaño de labio, ¿no?
Exactamente, ni a la misma velocidad. Nosotros inyectamos cantidades moderadas, hacemos aumentos progresivos, que al final es lo que puede asimilar cada cuerpo, por decirlo así. Además, no es lo mismo tampoco tratar un labio joven que un labio ya más maduro, o que tenga alguna arruguita de alrededor, o incluso que el labio al final no es una estructura que va flotando por la cara, pues depende de muchas otras estructuras. Está sobre el mentón, tiene por encima los laterales, tiene los pómulos, y si no está correctamente el resto de la cara, muchas veces podemos tener resultados que son insatisfactorios. También hay que tener muy en cuenta la dentadura del paciente. Al final la zona de apoyo del labio es la dentadura. Si nos faltan muchos dientes, nunca vamos a tener un resultado bonito.
El aumento de labios, me decías hace un momentito que se hace ahora como técnica novedosa con gel, pero ¿y el ácido hialurónico no ha sido siempre que se ha empleado en estas técnicas?
Sí, perdona, a lo mejor me ha llevado a confusión. El ácido hialurónico es un gel.
Ah, vale. Perdona mi desconocimiento.
No,
es que cuando dicen ácido yo me imagino un botito de líquido así corrosivo y tal, y resulta que es un gel, vale.
No, es un gel, no es corrosivo para nada, de hecho forma parte de nuestro cuerpo y por eso se considera tan seguro. El ácido hialurónico es un componente natural de nuestra piel, de nuestros ojos, de nuestras articulaciones, y bueno, nosotros lo que utilizamos son productos que vienen de laboratorios, por supuesto, de laboratorios de confianza, y utilizamos unos geles como si fueran gelatinas, ¿vale? Más densos o menos densos en función de donde los queramos utilizar, o pues eso, del tipo de estructura que vayamos a trabajar. No es lo mismo trabajar un labio que lo necesitamos que sea flexible para hablar con naturalidad y que no se note, o para reír, incluso para besar, imagínate, algo tan natural, que para un pómulo, por ejemplo, que necesitamos una estructura más dura y más similar al hueso y que no se va a mover nunca. Entonces, trabajamos con diferentes densidades en función de la necesidad que tenga la zona que vayamos a tratar.
Me has comentado, o nos has comentado a todos los oyentes de Gente Radio, que el tratamiento de incremento o aumento de labio puede hacerse en una tarde o se puede hacer en varias sesiones, ¿no? ¿Cuánto es lo normal que se tarde en empezar y acabar?
Bueno, pues depende un poquito de las preferencias del médico y del paciente. Yo estoy habituada a hacerlo en una única sesión, cada tratamiento en una única sesión, a no ser que tengamos algún problema, que suelen ser menores, pues que salga un moradito y que digamos que una parte quede un poquito mayor y no me permita a mí ver, mayor me refiero a un poquito inflamada debido al moratón, que no me permita a mí ver claramente cómo va a quedar el resultado final. Lo habitual es que esto no ocurra o que si hay algún morado sea muy chiquitín, disculpa, sea muy chiquitín y nos permita trabajar hasta el final en una sola sesión. En ocasiones es necesario parar el procedimiento cuando llevamos un 70 o un 80% del producto aplicado y valorar a las dos semanas, pues o porque el paciente tiene mucha tendencia a inflamar o porque, bueno, porque simplemente vemos que el labio ahí está bien y nada para más.
¿Duele este tratamiento?
Pues siempre trabajamos con anestesia local. Es muy habitual que los pacientes hayan oído pues que hay unas cremas que son anestésicas. Yo, la verdad, personalmente trabajo muy bien con la anestesia que viene incorporada en el propio producto y que prácticamente se siente como la anestesia del dentista, así de potente es. Entonces la respuesta es, duele muy poco.
El pinchazo de la anestesia, ¿no?
Y los primeros segundos.
Oye, ¿y tolerancia? ¿Hay algún tipo de incompatibilidad con algún tipo de personas? ¿Alguna incompatibilidad de alergias o algo con este tipo de producto?
Normalmente solamente tenemos reportadas alergias si el paciente es alérgico a la anestesia. En ese caso, pues tendríamos que hacer un pedido especial de ácido hialurónico sin anestesia incorporada, que también existe.
Ácido hialurónico sin anestesia incorporada.
Exactamente, bueno, pues porque no queremos que a nuestro paciente le dé una alergia en el labio. En ese caso, anestesiaríamos, disminuiríamos la sensibilidad mediante estrío.
Vale, también me decías que este tipo de tratamientos son reversibles, es decir, ¿es que se pueden deshacer lo hecho?
Sí, efectivamente. Bueno, lo primero que hay que decir es que como el hialurónico es un producto que existe en nuestro cuerpo de manera natural y que se va perdiendo conforme van pasando los años y esa es una de las causas del envejecimiento de nuestra piel, eso significa que el ácido hialurónico que nosotros aplicamos va a irse gastando de la misma manera que se gasta el de nuestra piel. Es decir, que por sí mismo se va a ir disminuyendo. No es un producto que permanente, es un producto pues, que tiene una duración. Esa duración es aproximada entre 9 y 12 meses para el relleno de labios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, para la gama con la que nosotros trabajamos, que es un laboratorio, la verdad, con el que estamos muy contentos. Y si no, pues existen medicamentos que efectivamente se aplican en la zona donde ha quedado el pequeño defecto o si queda un pequeño bultito o una pequeña asimetría, se pueden pinchar cantidades mínimas para revertir, para acelerar ese proceso de degradación del ácido hialurónico, es decir, para romper la molécula y que ya no esté allí, ya no esté en nuestro cuerpo.
¿Y el efecto qué dura? ¿Solo 12 meses o como mínimo 12 meses?
A ver, depende mucho del paciente. No es tu cuerpo, no es igual al mío, no es igual que el de una niña de 18 años que viene a hacérselo, que el de una persona mayor, pues en torno a los 75 años que viene pues a rejuvenecerse. Obviamente, pues el producto tiene unas características, pero al final yo siempre digo lo mismo, el resultado de un tratamiento depende de tres cosas fundamentalmente, de mí como profesional, de la calidad del producto y de cómo lo acepte tu cuerpo. En términos generales podemos decir que un relleno de ácido hialurónico en labio expuesto la primera vez puede durar entre 9 y 12 meses. Puede reducirse la duración pues porque tengamos pacientes grandes fumadores, porque tengamos algún problema de de metabólico, en grandes deportistas, por el metabolismo más elevado que tienen, también puede haber un recambio mayor y un desgaste mayor. En fin, que no es solamente uno el factor que va a determinar cuánto dura el producto.
Ok, con lo cual de la garantía entre 9 y 12 meses, y desde luego una vez que te has puesto hialurónico, normalmente te quedas tan contento que al poco tiempo, al año o año y poco, vuelves a visitar la clínica para que te vuelvan a poner así de guapo.
Hombre, yo siempre recomiendo a los pacientes que acudan de nuevo para que los valoremos antes de que se les haya ido el efecto por completo. Desde luego, cuesta más empezar desde cero que mantener. Es como ir al gimnasio o como, pues no sé, pues como sanear el pelo. El gimnasio creo que es más fácil de entender. Cuesta mucho más iniciar desde cero y tener una rutina con la que estés a gusto que mantenerla. Entonces, pues con los resultados en medicina estética es igual. Una vez llegamos al punto en el que estamos a gusto, no dejemos que volvamos al principio, porque nos va a costar volver a llegar.
Oye, yo sé que me decía mi padre, en paz descanse, que hablar de dinero siempre es de mala educación, pero me va a perdonar un poquito de mala educación. ¿Estos tratamientos son muy caros?
Depende de lo que el paciente considere caro. Desde luego estamos hablando de una consulta con un médico, que eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Después hay que tener en cuenta la duración de los tratamientos y, bueno, que los productos son de máxima calidad. Estamos hablando de unos 300 euros, 350 aproximadamente.
En función de la cantidad de producto, ¿no? En función de la cantidad de producto que se le vaya a colocar a cada paciente, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando, pues sí, en función de la cantidad y del tipo también que necesite. Pues pero por regla general, por un vial de ácido hialurónico, estamos hablando entre 300 y 350 euros.
Oye, ¿y habéis planteado hacer tarjetas de regalo, que va a que alguien le regale a alguien?
Pero eso lo tenemos ya disponible.
Vaya. Porque no se entere una que yo conozco.
Y salud.
Que no se entere una que yo conozco que me regale unos labios, pero en cero coma. Y ya se va acercando mi cumpleaños.
Te los trato.
Y yo encantado que tú me lo hagas.
No olvidemos que es un tratamiento médico, ¿vale?
Sí.
Eso, bueno, yo me gusta también, hacerlo patente, que al final pues no es un te pincho y te vas, ¿no? Pues hacemos una historia clínica, tenemos muy en cuenta muchos factores, no es un juego.
Eso es importante, hemos empezado así vamos a acabar, que los tratamientos que Clínica Dorsia ofrece a sus clientes, a sus pacientes, no son un juego, hay que tomárselos en serio, y que además, pues previo a que se les convenza o se les desconvenza de lo que tienen que hacerse para estar más saludables y más bellos, les van a tener en consideración y les van a hacer un análisis, una historia clínica y vamos, que se pondrán en manos de grandes profesionales, que eso es lo que tenemos que hacer todos. Cuando vamos al mecánico, ir al mecánico, no ir al chapuzzi.
Exactamente.
Pues Sandra...
No lo podría haber dicho mejor.
Sandra, nos tenemos que marchar, pero la semana que viene volveremos. Sandra.
Venga.
Lucas Hernández, directora médica de Clínica Dorsia Lordoa. Encantado de haber hablado contigo, ha sido un placer, todos nuestros oyentes están encantadísimos. Tengo aquí algún WhatsApp que te comentaré más tarde. Hasta la semana que viene.
Un placer muy grande, hasta la semana que viene.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy, como es habitual, ayer no la tuvimos, pero hoy no podíamos faltar. Tertulia para finalizar el programa. Doña Giovanna Lenti, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Don Manuel de Prado, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Y don Javier Escudero, muy buenos días.
Muy bien. Pues aquí en esta santa casa siempre uno se encuentra bien.
Sí, verdad que sí. ¿No? Aunque los temas sean complicados, complicados y complicados cada día más, Pues no sé si tenemos al otro lado de mi telefónica a la diputada del Gobierno de Canarias, del Parlamento de Canarias, del Grupo Mixto, doña Divina Espino, a la que le he pedido que nos explique una nota de prensa que nos pasaba a los medios de comunicación la pasada semana, y que la verdad, la lectura es tan dura que yo no daba crédito cuando veía esta información. Doña Divina Espino, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Pues vamos a empezar la tertulia con un tema que quiero que tú nos expongas, Dina, si eres tan amable, porque la nota de prensa para mí era tan dura que ya digo que me resultaba difícil creerlo, pero con el tiempo, con la maduración, con la lectura, es un auténtico escándalo.
Se trata de que la Consejería de Asuntos Sociales, y dirigida por doña Noemí Santana, ha presentado unas modificaciones de crédito donde reduce la partida de dependencia en 11 millones de euros para incrementar en 13 millones de euros el personal de confianza y de libre disposición. ¿Es así o lo he interpretado yo mal?
Es así como estás contando, Diego. Yo este descubrimiento lo hice porque estaba trabajando para preparar el debate de presupuestos que se van a aprobar para el año que viene y quise ver cómo había sido la ejecución de los distintos departamentos de presupuestos anteriores. Y revisando la ejecución del año pasado de la Consejería de Derechos Sociales, según el informe publicado por Hacienda, firmado por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, hubo una modificación de crédito. La señora Santana restó 11 millones de euros a la partida de la dependencia y ese dinero lo destinó, lo derivó a la partida de dirección política y de gobierno, que es para los asesores y este tipo de cosas, ¿no? Y además, también derivó otra partida de administrativa, de servicios administrativos, con lo que engordó esa partida de cargos políticos que partía con 3 millones y medio de euros, que fue lo que nosotros aprobamos en el Parlamento, hasta los 16 millones de euros. Sin embargo, yo creo que todo se debió a un intento de la señora Santana por hacer una trampa y es ocultar que iba a tener una pésima ejecución en la dependencia, que iba sin ejecutar 27 millones de euros, que es el dinero que habría dejado si no hubiese restado esos 11 millones. Al final fueron 16 millones de euros sin ejecutar en dependencia y yo creo que se debió más a una trampa que intentó hacer para ocultar esa baja ejecución en algo tan sensible como la dependencia y luego, verdad, que también gastó más dinero en asesores previsto porque tenía 3 millones y medio para aprobados y al final acabó gastando más de 5 millones.
Yo cuando di la noticia ayer, que lo di ayer, hice una broma que igual es de mal gusto porque algún oyente se molestó y dije que bueno, que había pasado la partida de Dirección Política y Gobierno donde están los asesores de 3 millones y medio de euros a 16.143.000, habiendo bajado la atención a personas en situación de discapacidad de 220 millones de euros, había perdido 11 millones de euros y a lo mejor es que se equivocaron a la hora de imputar los gastos y que los asesores eran dependientes y la broma es que son dependientes de un gobierno que les facilita un puesto de trabajo al que no estarían capacitados para ejercer en la vida privada ni de coña, ¿no? Es una broma.
Sí, y yo creo que todavía es más grave porque la señora Santana, cuando yo le saco esos datos, le saco el documento oficial en la comisión, me dice que son falsos y que ella no tiene conocimiento de esas modificaciones de crédito. Los oyentes tienen que saber que las modificaciones de crédito tienen que ser aprobadas en Consejo de Gobierno. Por tanto, la propia señora Santana llevó esas modificaciones de crédito al Consejo de Gobierno para que fueran aprobadas por sus compañeros. Todo el gobierno fue cómplice de quitar esos 11 millones a la dependencia para destinarlos a cargos políticos. Y la señora Santana lo que nos puede decir es que desconoce esos movimientos de dinero, que no son 300 euros, son nada menos que 11 millones, cuando es ella misma quien tiene que solicitar esas modificaciones de crédito que sean aprobadas en el Consejo de Gobierno, porque nosotros lo que hemos aprobado es una ley en el Parlamento de Canarias, la ley de presupuestos, y si se va a modificar, esas modificaciones tienen que ser aprobadas en el Consejo de Gobierno.
Lo que está claro es que esta documentación no obra en poder de cualquier persona, pero sí está publicada en los órganos internos del Gobierno de Canarias, puesto que es un extracto de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Intervención General, y está firmado perfectamente por la Interventora General. Aparte de pasado, como bien dice, por el Consejo de Gobierno y con la información, por lo menos, de todos los miembros de ese Consejo, que son todos los consejeros del Gobierno Autónomo. Vidina, ¿hay manera de que la gente lo entienda? Que se está quitando dinero de atención a dependencia y se está pasando a asesores y que esto debería de ser público y no estamos consiguiendo los medios de comunicación darle la difusión adecuada. ¿Tú te estás encontrando dificultades para exponer esto en medios de comunicación masivo como puede ser la Televisión Canaria o grandes periódicos de tirada regional?
Hombre, por supuesto, yo he encontrado apoyo en medios pequeños, en medios que entiendo que no dependen su cuenta de resultados del Gobierno de Canarias, pero hay otros muchos medios, por ejemplo la Televisión Canaria, que directamente dependen del Gobierno, ¿no? En el caso de la Televisión Canaria, pues es curioso cómo pusieron la parte del debate en la que yo hablaba que se había gastado dinero, la consejera decía que era falso, pero luego en ningún momento se puso
lo que ocurrió en la propia comisión, que pedí, por favor, que el secretario de la mesa leyera el documento oficial y lo leyó confirmando que sí se había producido ese recorte. Por tanto, lo que le llegó a los ciudadanos de Canarias que vieron ese día la tele canaria fue que yo decía una cosa y la consejera otra, pero no se demostró quién decía la verdad, que lo demostró en la comisión con un documento oficial.
La libertad de expresión es la libertad de la verdad, y cuando se oculta la verdad, pues la información que tenemos no es veraz. Vidina, de verdad, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio, y ya sabes que siempre estás invitada. Me es difícil contar contigo, sabes que vive en Las Palmas, nuestros oyentes no lo dicen, pero eres un referente, de verdad, te lo digo de corazón. Estás demostrando que la política de la independencia, desde la independencia de pertenecer a un grupo mixto y simplemente llevarte por lo que tú consideras que está bien y está mal, aporta mucho a la vida pública. Así que felicidades y gracias.
Pues muchas gracias, Diego. Ya me gustaría intervenir muchas más veces, pero casi siempre me pillan en el traslado de Gran Canaria a Tenerife por la mañana, y por eso me es un poquito más complicado. Pero muchas gracias a ustedes siempre y a ti por querer incluirme en tu programa. Gracias.
Gracias a ti, Vidina. Pues nada, la verdad, no sé si ustedes cómo se han quedado, pero el dato es el dato. La objetividad que ha manifestado Vidina, yo no se la cuestiono. Es de reconocer que para mí era un referente político que después cayó porque por sus comportamientos o por sus acciones, pero está demostrando con el día a día, con su acción política dentro del Parlamento de Canarias, que la independencia de no pertenecer a ningún grupo político, de formar parte del grupo mixto de verdad, y el trabajo que ella realiza leyendo documentos a disposición de todos los parlamentarios, no de todos los medios de comunicación y de todos los ciudadanos de Canarias, demuestran que esta gestión de este gobierno de Canarias deja mucho que desear. Eso de pasar dinero de dependencia para asesores es un escándalo, y además en la cantidad, ¿no? Es decir, quitar 11 millones de euros y poner 13 en otro lado.
Pero tampoco lo tiene que sorprender tanto.
No, a mí me sorprende muchísimo.
No, Javier, porque claro, con unas declaraciones que hizo ya hace muchos años un tal Íñigo Errejón.
Pero ese no está gobernando.
No, pero está del partido, o el origen del partido. Y ya dijo, cuando él estaba en Podemos antes de eso, lo dijo bien claro. Aquí una de las filosofías del partido es que todo el mundo, todos nuestros clientes, todos los que nos votan, lo máximo posible, tienen que estar colocados en las instituciones y tienen que regarse dinero para que esas personas gobernemos o no gobernamos, ellos tienen que estar colocados. Y entonces, eso lo dijo así y se quedó tan ancho. Esa es la política que tiene ese partido. Es decir, vamos a colocar a todos los nuestros en los mejores sitios, en las instituciones y donde sea, para que, aunque no gobernemos, nosotros estamos ahí.
Y no son capaces, de invertir el dinero presupuestado en dependencia.
Eso, ese es el tema. Yo
con más asesores.
Eso, yo realmente aquí yo veo, hay dos cosas importantes, ¿no? La primera es que, según dice Vidina, posiblemente el origen de ese traspaso de crédito venga originado para minimizar un poco el fracaso en la gestión del presupuesto que tienen, y eso es bastante triste, porque es que las colas de la dependencia siguen siendo enormes. Han hecho un pequeño esfuerzo, pero no ha sido ni mucho menos suficiente, y se sigue tardando de una media de 2 años en conseguir una declaración de dependencia. Y eso supongo que, entre otras cosas, supongo, yo es que de estas cosas no entiendo, pero a lo mejor si tuviera más personal, pero personal que efectivamente se dedicase a eso, igual conseguían tramitar más expedientes. Claro, si lo dedicas a otro tipo de personal, que lo que te hacen es, como lo que estábamos comentando antes,
sacarte fotos
para las redes sociales, y el chofer y esas cosas, pues evidentemente ese personal no es productivo de cara al ciudadano, es productivo de cara al político.
Pero los asesores, muchas veces hay que hacer una diferencia dentro de los asesores. Hay grupos de asesores. Hay grupos de asesores que van todos los días a trabajar.
Grupos de WhatsApp.
Y hay un gran grupo de asesores que ni van a trabajar, que se quedan en casa.
Sí, pero
porque no tienen coche oficial.
Yo no es que me quiera meter con los asesores en su conjunto.
Yo sí.
El problema fundamental es que, vamos a ver, si... Yo hasta lo puedo entender, no lo comparto, por supuesto, pero puedo entender que tú tienes una situación en la que, por lo que sea, la ley te permite colocar a conocidos tuyos, pero coño, coloca a los que valgan para lo que te hace falta. No, es que claro, es que colocan a absolutos inútiles. Y como
o no colocas tienes... a profesionales que conozcas, que claro. No hace falta que sean amigos tuyos. Es decir, ¿conoces profesionales? Pues colócalo. Pero no a los amigos que no son profesionales.
Pero para que hagan lo que realmente hace falta.
Claro, para lo que está pensado ese dinero.
Entonces, esa es una derivada. Y la otra derivada, que es lo que tú estás comentando, que también te digo, y ahí yo no sé si eso es exactamente así, los parlamentarios tienen acceso a esos datos, eso que dices tú de que los periodistas no tienen acceso, yo supongo que si urban un poco de alguna manera tendrían acceso.
Si los pides te los dan.
Pero el problema, si los pides, te los dan. Pero el problema fundamental en España, una de las cosas fundamentales y por lo que de hecho pasó todo lo que pasó en los tiempos de la corrupción máxima, que no es que ahora haya disminuido mucho, pero bueno, cuando parece que de repente nos caímos del guindo, anda, si en España los políticos son corruptos, fue porque la falta de transparencia. Esa falta de transparencia, a pesar de todos los portales de transparencia, a pesar de todo, sigue existiendo. Es decir, el acceso a esos datos no debería ser tan complicado como es, porque es dinero público. Y yo creo que hasta el último centavo del dinero público debería de ser perfectamente rastreable por cualquier ciudadano.
Cumplen la norma, entre comillas, pero no es fácil llegar. Yo te digo que a veces buceo en internet en las páginas, en los portales de transparencia de los ayuntamientos, y hay que tener una carrera hecha, por lo menos de economía y contabilidad, para entender las cifras. No hay ni una fotocopia de una factura, no hay ningún expediente concluido como Dios manda, con las certificaciones económicas, no hay ninguno. Y si lo pide, te lo dan. Pero facilidad de acceso, no, no existe.
Mira, yo en eso, en todo ese tema, soy un poco, sigo un poco lo que decía Machiavelli.
Machiavelli.
Sí, Machiavelli.
Estamos haciendo un curso intensivo de español.
Era el chico, nació en Florencia y se llamaba Machiavelli. Después ustedes traducen todo, hasta el apellido.
Machiavelli.
Entonces, Machiavelli. Pero que sepan que se llamaba Niccolò Machiavelli. Español, Machiavelli.
A nosotros le ponemos Nicolai Machiavelli, le cambiamos la voz.
A ver, él decía que la opinión pública, vamos a ver, no es que tiene capacidad para entender todo. A la opinión pública, a la masa, al vulgo, simplemente le importa que la cosa vaya bien y que el jefe del gobierno, entonces el príncipe, debe ganar. Y ganar significa que la vita pública sigue perfecta. Entonces, por eso yo non comparto l'idea di avere la politica della trasparenza. Fu una politica molto importante negli anni 80 e 90 in Europa, nel continente, no? Però hay cosa che non se lleva a entender bien, por lo que se desarrolló el populismo más extremo. Entonces, contro il sistema, contro tutta la cosa che non entendía. Otra cosa que quería comentar.
Pero tú no estás de acuerdo con que la transparencia es fundamental en un sistema democrático, el saber en qué nos gastamos cada céntimo de euro de lo público.
No hace falta saber en qué lo gaste. Hace falta que lo que
eso lo dice Meloni.
No, hace falta que lo que tú gastes, tú no lo percibes como un gasto inútil. Y eso significa que la cosa funciona. Yo no tengo que saber cuando mi madre gastaba por la comida. A mí me importaba que tenía comida. Y
no te importaba si la robaba.
Eso,
o si la quitaba al vecino.
Es el tema. La moralidad en política no tiene que entrar. Eso, porque se trata de política. Y la cosa tiene que funcionar. Por eso no todo el mundo es capacitado a ser político. Y otro tema. Es verdad el grupo mixto. Yo hablo sin considerar izquierda, derecha. Hago un discurso técnico casi. Que una es del grupo mixto y se preocupa no significa que lo que sea de un partido político no se preocupe de la igual manera de los participantes de un grupo mixto.
Lo que pasa es que después le filtran lo que puede decir y lo que no.
No, no se trata de filtrar, se trata de tener una opinión sobre un hecho. Y no me diga que el grupo mixto es una opinión.
Es personal porque está ya sola.
Exacto. E che non ha compartito in alcun momento una posizione con uno o con l'altro, non perde il posto e si queda nel gruppo misto. È una possibilità che si dà a cada deputato. Però questo non significa che ella non tiene opinione politica. Ella la tiene.
Sì, la tiene, pero non sta supeditata a los intereses di un partito politico che le dice: esto lo puedes decir, esto no lo puedes decir, esto me puedes aplicar a mí.
Y eso significa que ella es superior en política. De un partido político, de un componente del partido político.
Yo lo que reflexiono es que creo que la independencia del parlamentario es fundamental. Es decir, que cada persona debería trabajar independientemente con su criterio.
Pero Diego, ¿tú crees que un partido político no tiene independencia en la su propia opinión política?
Yo creo que no. Yo creo que los partidos políticos alinean a sus diputados y son todos en uno.
Hay que tener un pelín más de confianza en los partidos políticos, por cómo razonan y por cómo actúan. Y por cómo interpretan la política. Por eso, para la desconfianza tenemos la respuesta de la otra política que le dice: ah, yo desconozco ese cambio, ese pasaje de dinero, desconozco. A ver, es imposible que desconozca
claro que
eso.
Claro que lo conozco.
Es imposible. Pero ¿por qué te contesta de esa manera? Porque hay un miedo en dar la respuesta verdadera. Hace falta en la política, por cómo está estructurada ahora, un asesoramiento de determinada persona.
Pero tiene que ser transparente, Giovanna. Tiene que decirse la verdad. No podemos estar validando que un político diga mentiras una detrás de la otra.
Pero ¿por qué no ha dicho la verdad? ¿Cuál es el verdadero problema?
Porque es mentirosa. Es decir, ¿por qué no dice la verdad? Porque es mentirosa. Porque no le interesa decir la verdad.
A ver, ¿no le interesa decir la verdad o ve complicado explicar el pasaje de dinero? Porque cree que la opinión pública la va a machacar.
Pues claro, porque la ha hecho mal.
Exacto. Pero la ha hecho mal porque el pasaje de dinero es de condenar o porque son inútiles los asesores. Tenemos que focalizar el problema.
Por las
porque
dos cosas.
El desarrollo
Pero, Giovanna,
de
yo
la
no creo que tú creas
política...
que la transparencia es poco importante.
Yo la entiendo perfectamente. Igual tampoco lo comparto del todo, pero sí que entiendo bien el trasfondo de lo que dice. Sí que es verdad que...
Lo importante es que se consiga el objetivo, que haya comida en la mesa.
No exactamente, pero sí que es verdad una cosa. España, digamos que los tiempos posiblemente más gloriosos económicamente fueron los tiempos de Aznar, en los cuales hubo corrupción a patadas en todos los sitios, y no solamente el PP, ahí estaba
todos los
partidos, y donde gobernaba el PSOE estaban corruptos los del PSOE, y donde gobernaba Coalición Canaria, que debía ser en algún sitio de Canarias, posiblemente había mucha corrupción también.
Lo sé y en porque, Convergencia...
Lo
en
sé porque PNV, he conocido a unos cuantos ahí arriba en mi trabajo. Entonces...
Para que lo sepan, trabaja en Tenerife 2.
y entonces, el tema es que, si te das cuenta, luego la gente en realidad estaba un poco como diciendo, bueno, pero realmente no pasa nada. Es decir, puede que estén robando, pero ¿qué pasa? Que si se está produciendo a un nivel de, por poner una cifra, de 500 millones de euros al día, y ellos roban 50, pero hay 450 para el reparto del resto, y a mí me va bien porque yo con esos 450 me apaño. Bueno, pues mira, yo...
Tío. Pero eso es la teoría de Jesús Gil, que le fue tan bien.
Ah, por supuesto. Yo no digo.
Es la teoría de Jesús.
No,
mientras que haya dinero para todo el mundo, yo me quedo con la mayoría.
Claro, lo que quiero decir es que yo entiendo.
Lo que también hacía las cosas que el pueblo quería.
Yo entiendo el trasfondo. Yo entiendo perfectamente el trasfondo de lo que dice Giovanna. Y luego podemos debatir si es necesario seguir la pista del dinero público hasta el último euro o no. Claro, lo que pasa es que Giovanna lo habla en un mundo donde la política sería un poco como... Es como en la física, cuando te hablan de la teoría de los gases perfectos, que luego los
en
gases...
En el concepto de Machiavelli.
Pero, señores, y así...
Lo que pasa es que realmente... ¿Qué falta aquí en España? Mucho. Primero, una cosa que ha dicho ella, una independencia política. Yo pertenezco a tal partido, pero yo sé si mi partido está haciendo las cosas mal. Y es una cosa muy triste, y además tú y yo lo hemos vivido, que cuando hay algo que está mal en el partido y alguien levanta el dedo y dice, esto que se está haciendo está mal, y lo levanta a nivel interno, no es que lo esté haciendo.
No es una televisión, no, un órgano interno.
Te laminan, porque entonces eso está mal. Esa falta de independencia de las personas dentro de la estructura del partido político. Y hay otra cosa que está mal en todo este procedimiento, que es que la gente, o los que, no la gente, los cargos políticos que deberían de poder y deberían de saber, les hace falta... vivimos un mal momento para el parlamentarismo. Les hace falta elocuencia para explicar las cosas bien. Yo me acuerdo siempre de Rubalcaba. Rubalcaba se notaba que era profesor de la universidad y debía de ser un muy buen profesor, porque Rubalcaba te explicaba todo a la perfección.
Me encantaba.
Luego podías estar de acuerdo con él o no, pero, oye, tal y como te lo explicaba, decías, bueno, es que ahora para yo llevar a la contraria tengo que estudiar, No vale con
decir... ¿Sabes lo que pasa? Que ahora se legisla y la actividad parlamentaria es a golpe de Twitch. Entonces tiene limitados caracteres, hay que buscar frases contundentes, que sean que tengan visibilidad. Entonces la gente le llama atención el insulto, le llama el insulto la frase ocurrente. Yo ayer oí a Rodríguez Almeida, al alcalde de Madrid, una frase y digo, este tipo creo que es abogado del Estado.
Es el abogado del Estado.
Es un tipo con formación y tal. Y ya estaba con el chascarrillo repetitivo de la candidata a la alcaldía a tiempo parcial. de su adversaria del Partido Socialista, ¿no? Entonces, ya ha cogido una frase que algún asesor le ha dicho y la va a repetir. Candidata a la alcaldía a tiempo parcial. Lo dijo en la misma, en el mismo entrevista dos veces.
Claro, como el discurso de René Montero, 6 palabras, 4 son machismo.
Exactamente, es decir, discursos tipo tweet, tipo redes sociales, y así nos va. Después hacemos leyes como las que hacemos, ¿no? Claro, que las hacemos democráticamente.
Puedo solo un inciso sobre el aspecto de lo partido político. Cuando un partito politico alleja un esponente demasiado indipendente, eso significa che il partito politico non funziona bene, non che tutto lo partito politico deve essere così, perché il sistema piramidale dello partito politico non permette il desarrollo di differenti idee dentro del partito. El partido político debería existir.
Eso no es latino, Giovanna. Vete al grupo, vete al Partido Conservador de Gran Bretaña, no, por ejemplo, a ver si caben o no caben.
A ver, espera, Diego. Los partidos políticos deben tener corriente dentro de sí mismo.
Como existían antes.
Exactamente.
Como pasaba
entonces,
en el PSOE.
¿Por qué? Porque ahora no están la corriente. Porque es verticístico cada discurso del partido político. Porque el partido tiene que, en el partido tiene que evidenciarse el jefe que automáticamente tiene que devenir el próximo presidente del consejo. A esa lógica se está dirigiendo el partido político español. El partido político no, deben volver a ser una base interpretativa de la sociedad con diferente corriente, donde puede tener espacio Olona dentro Vox. Vox tiene que ese espacio, esa punta tiene que devenir
o Errejón dentro de Podemos.
Tiene que,
no.
O Yolanda Díaz dentro del Partido Comunista.
Y tiene que permitir el desarrollo de esa entidad para aumentar idea.
En la época de Felipe González estaba la izquierda socialista dentro del PSOE, izquierda socialista encabezada por Luis Gómez Llorente, un profesional, un político de lo mejor que ha tenido el PSOE. Y llegó un momento, me parece que fue hasta presidente de la mesa del Parlamento, y llegó el momento que dimitió por la asfixia dentro del partido. Es decir, había una corriente, pero esa corriente no funcionaba.
¿Dónde están los órganos internos del PSOE hoy? ¿Dónde están los órganos internos? Entre el máximo órgano, entre Congreso.
El Comité Federal. ¿Hay PSOE hoy?
Claro, no existe.
No existe.
Es que no existe ni el PSOE, existe el Sanchismo.
Es que ya Pedro Sánchez lo que hizo cuando llegó a la Secretaría General fue decir quién son los que están a mi lado y quién son los que no están a mi lado. Los que no están a mi lado los fulmino.
Fidelidad al líder y no al partido.
Y me quedo con los míos. Eso. Así funciona.
Ayer yo traía aquí a este micrófono una frase de Alexander Pope, que la voy a repetir porque creo que está de actualidad. Es un poeta británico del siglo XVIII. Y la frase dice: un partido político es la ilusión y la locura de muchos al servicio del egoísmo y el beneficio de unos pocos. Y eso era en el siglo XVIII en Gran Bretaña. Y la clava, ¿eh? Y la clava, porque los partidos se nutren de personas idealistas que pretenden cambiar las cosas, que tienen ganas de trabajar, que tienen ganas de mejorar. Y después, toda esa energía que pone el montón de personas, las confluyen en el beneficio y el egoísmo de unos pocos.
Pero que la democracia es una democracia representativa. Vivimos en una democracia representativa, entonces la ilusión de todo en mano a poco. Señores, eso es la ABC de la política.
Una cosa es la democracia directa y otra cosa es la...
Pero debería tener cabida, tú lo has dicho, debería tener cabida las distintas corrientes de opinión, las distintas posicionamientos ante un mismo problema, y que no sea la palabra de Dios, del líder máximo supremo, en cada momento el que diga, el que paso que tiene que coger el 100% del colectivo que forma un partido político, y además de los que van a votarle, ¿no?
Porque además aquí pasa una cosa con los partidos políticos, con este sistema actual, que es que los que están arriba se encastillan. O sea, los grandes errores que se cometen en política no son solamente unos errores de que ellos sean busquen más o menos su propio beneficio, sino que realmente se encastillan. En Ciudadanos pasó con Albert Rivera, por ejemplo, estaba muy claro. Él estaba totalmente fuera de la sociedad. Le habían convencido de alguna manera de que podía llegar a ser presidente del gobierno ya, que a lo mejor hubiera podido llegar a ser presidente del gobierno algún día, pero no ya, y la cagó literalmente por eso. Pero esto pasa, de hecho está descrito, tú lo sabes, el síndrome de la Moncloa, que que dicen que una de las peores cosas que hizo Suárez en su momento, cuando le nombran presidente del gobierno, la residencia del presidente del gobierno de España no estaba en la Moncloa, estaba en el Paseo de la Castellana.
En un piso.
Sí, claro, pero ahí se valoró mucho la seguridad. Era un momento.
Yo no estoy hablando.
Y en Downing Street, sí. Y en el 10 de Downing Street.
Pero estamos hablando donde el periodo en que ETA fue. Sí, no, la época más virulenta del terrorismo en España.
Pero yo no estoy hablando de que lo hiciera mal por eso mismo. O sea, él tuvo sus motivos y los valoró. Realmente hablamos de las consecuencias de eso. El haber adoptado el Palacio de la Moncloa como residencia oficial de los presidentes del gobierno, el traspasarlo desde el Paseo de la Castellana en el centro de Madrid a la Moncloa, dicen que se ha acabado generando lo que se llama el síndrome de la Moncloa. La Moncloa ahora mismo es una especie de artefacto donde hay un montón de trabajadores, de funcionarios propios de presidencia que trabajan allí, que el presidente no tiene ni que salir a la calle y que se entera de todo por lo que le cuentan gente que le paga a él. Entonces dice, ¿qué tal están las cosas? ¿Y qué tal? ¿Y soy guapo o soy feo? Oye, no, es como la aguja de Blancanieves.
Guapo, hay que decirlo. Eso ya viene.
Una harta.
Es como la bruja de Blancanieves. Si el espejo le decía que no era la más guapa, se enfadaba.
Pero
mucho
eso ya viene
espejo.
Un poco en la personalidad de cada uno. Es decir, si tú intentas salir a la calle y te apedrean o te insultan, te vas escondiendo.
Si estuvieras en la calle, a lo mejor no tenías que salir a ella.
Pero si tú estás en la calle desde el principio y tú eres sincero y tú no engañas, no mientes todos los días, ¿no? Pues a lo mejor sí que puedes salir a la calle.
¿Sí?
Como es en este caso. O sea, el síndrome de Moncloa en la otra época era diferente a lo que está haciendo ahora este personaje, que siempre planificó una serie de actividades públicas en la calle y tuvo que recular y decir no salgo porque me están apedreando. Entonces, en la época de Suárez era totalmente diferente. Suárez salía a la calle, pateaba la calle, venía aquí a Tenerife y se iba al bar, se iba no sé qué, y iba por la calle. Nunca se escondió.
No, pero Suárez. Yo no he querido arremeter contra Suárez por eso. Simplemente he dicho que cuando tomó esa decisión, que la tomó por motivos de seguridad, yo no estoy hablando.
Claro.
Eso tuvo unas consecuencias, como los efectos secundarios de un medicamento. Tú te lo tomas pensando que te va a curar, pero a lo mejor resulta que luego te da una urticaria. Y eso no es un efecto deseado. Entonces, esto hizo ese cambio por unos motivos concretos, pero luego realmente ha derivado en que los sucesivos presidentes del gobierno se han alejado de la realidad, se han encastillado en la Moncloa, y los líderes de los partidos políticos que no pisan Moncloa, incluso los que no llegan a pisar Moqueta, también se encastillan porque los que tienen a su alrededor le convencen de que va a ser el próximo Mesías redivivo.
Si tú te acostumbras a utilizar el Falcon para ir a 40 kilómetros o el helicóptero te acostumbras a eso, ¿para qué va a pisar la calle?
No, pero fíjate tú. El síndrome de Moncloa, que yo creo que es el síndrome de subirse, encastillarse, ¿no? De pensar que uno está por encima del resto, no solamente le pasa a los presidentes del gobierno, también le pasa a los alcaldes, le pasa a los presidentes de comunidades, le pasa a los concejales, que se cree que por ser concejal están un escalón por encima del resto de los ciudadanos mortales. Es decir, que no solamente el hecho de residir en un sitio cerrado, sino que el hecho de ostentar un cargo público, hay subnormales, llamarlo de otra manera.
¿Puedo contar una pequeña anécdota en eso? Una vez estaba en la región de Calabria, ¿no? Donde seguía un poco la política de un pueblo, y había un enfado para concejales del ayuntamiento. Entonces un señor se levanta en el público y dice: es que los ayuntamientos deberían ser enterrados, vamos a ver cuánta gente para hacer política quiere bajar bajo tierra. Entonces puede que el hecho de subir escalera te pone en una situación de privilegio. Vamos a ver si bajo tierra quien tiene coraje de ocuparse del bien público.
Es cierto, pero tenemos la potestad los ciudadanos a pie de calificar.
Pero antes, Diego, hace años, en los primeros años de la democracia aquí en España, presidentes de aquí de Canarias pues iban por la calle tranquilamente y te lo podías encontrar en cualquier municipio.
Iban a misa los domingos, solos con la mujer, por ejemplo. Yo me encontraba a algún presidente, en concreto a Manuel Hermoso, y iba solo.
Manuel Hermoso.
A los domingos a misa.
Fernando Fernández. Lorenzo Larte.
Está bien que fuesen solos o con la mujer.
Te lo podías encontrar.
Hubiera sido peor que fuesen a misa con la amante.
Te lo podías encontrar y a comer, y en el mesón castellano te podías encontrar en la mesa de al lado.
Ahora va con escolta.
Y saludarle y cualquier preguntarle,
alcalde,
¿no?
Cualquier alcalde ahora, va con escolta. Ahora,
claro. A ver, y eso no era un tema ni de transparencia.
Y eso no es por seguridad, ¿eh? No. Eso no es por seguridad.
Exacto, no es ni seguridad ni transparencia. Eso es porque los confidentes y los asesores, aunque sean bien pagados, hoy en día no hacen su trabajo.
Esos son por los RPT de los ayuntamientos que le ponen un complemento salarial por ahí para ir algunas tardes de domingo al bingo. Oye, Giovanna, nos tenemos que marchar, que ya son Y38. La semana que viene más.
Bueno,
vas mejorando ese español, ya te lo digo yo.
Sí, ya he dejado un grupito de italiano, así que me estoy dedicando.
Los grupos de WhatsApp en español. Y con audio, y con audio.
Y con audio, sí.
Manolo, pues hasta que tú quieras volver por aquí.
Encantado.
Manolo está invitado a los martes, los jueves, cuando él pueda. Sí. Así que acostúmbrate, que siempre es un placer. Claro. Y Javier, lo mismo te digo. Tú eres fiel.
Hasta la próxima semana.
Semanita de frases gloriosas. Hoy voy a decir una.
¿Cuántos clientes tengo yo aquí?
Bueno, más que yo, seguro.
José.
Yo creo que estás con Laura de Francisco así. Así. Laura de Francisco y tú ahí soy más veterano. La frase del día. Buena, ¿eh? Estaba dirigida a Giovanna. Las batallas contra... ¿Ya sabes quién lo dijo? Napoleón Bonaparte. Mañana voy a
lector de Maquiavelli.
Voy a leer una de Maquiavelli. Pues la de Napoleón Bonaparte. Las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. Y doy fe de ello.
Y rápido.
Y sin hacer ruido. Y sin pegarle al perro. Bueno, José Reyes al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar. ¡Ole!